¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y Agregados.
Control Central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la primera jornada de la Copa del Rey de Baloncesto en Vitoria, los primeros partidos de cuartos de final, y bienvenidos a la ida de los 16avos de la UEFA Europa League de Fútbol. Las dos cosas han comenzado a las 7 de la tarde. Bueno, la UEFA no, la UEFA hay un partido que se ha jugado a las 5, ahora lo contamos, pero antes, Copa del Rey de Básquet, el mejor torneo corto de cualquier deporte que se hace en este país y lógicamente el mejor torneo corto de baloncesto que hay en este país y me atrevería a decir que en la Europa baloncestística. Ha comenzado la Copa con el partido del anfitrión, el Baskonia, que recibe, aunque hace de visitante en el partido, al Iberostar Tenerife. ¡A que sí arrancó Roberto Arrillaga! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal, Eri? Hola, amigos de Tiempo de Juego. Sí arrancó, se alzó aquí el telón en la Copa del Rey, como bien decías, abriendo el anfitrión. Yo nunca lo había visto, pero en esta tiene que haber una primera vez. El anfitrión del Baskonia arranca esta Copa del Rey frente al Iberostar Tenerife, que ya ganó aquí en Liga. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este primer minuto y medio ya que llevamos de partido. De momento, Baskonia arriba 1, Baskonia 3, Iberostar 2.
Hoy se juega la parte izquierda del cuadro. Se juega también a las 9 y media el otro partido entre el Real Madrid y el Moravanca Andorra. Eso a las 9 y media nos lo narrarán Suáncar con Pilar Casado, que estará en los dos partidos en el inalámbrico con los comentarios del profe Paniagua. Y en la UEFA Europa League ya ha terminado en los 16avos de final ida, insisto, el Krasnodar de Rusia 1, Fenerbahçe de Turquía 0. Y del tramo de las 7 destacamos el partido en el que juega un representante español en Balaídos, que está en pleno estado de revista. Celta, Shakhtar Donetsk, Santi Peo, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Saludos familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de Balaídos, donde han arrancado en este caso el choque de ida de los 16avos de final de la UEFA Europa League. En este caso el Celta recibe al Shakhtar Donetsk, el único equipo de la fase de grupos que lo ha ganado absolutamente todo. Minuto 3 y medio de la primera parte. Ha salido mejor el Celta, que ya ha tenido tímidos acercamientos, sobre todo una falta botada por Daniel Vaz en el primer minuto de juego desde la parte derecha, que acabó en agua, que acabó despejada por la zaga del equipo ucraniano. 3 y medio, primera parte en Balaídos, no se mueve todavía el marcador. Celta 0, Shakhtar 0.
Iremos actualizando cada media hora cómo está la Europa futbolística. Han comenzado también a las 7 el Gante Tottenham, Astra de Rumanía. No, el Gante no puede jugar dos veces. El Astra juega contra el Gante y el Tottenham juega contra el Gante también. Ah, no, es Genk y Gent. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Bueno, a las 7 también ha arrancado el AZ Olympique de Lyon, Mönchengladbach, Fiorentina, Rostov, Sparta de Praga, Olympiacos, Osmalinspor. Y el único partido que de momento registra goles, 4 minutos de juego, Ludogorets 0, Copenhague 1. Y en el tramo de las 9 y 5, los dos partidos que más nos interesan, los de los españoles, Athletic, Apoel y Villarreal Roma. El carrete que no iba. Más noticias para completar rápidamente esta presentación. La lesión de Sergio Ramos es una contusión, lo que sufrió ayer frente al Nápoles, ahí entre la cadera y el aductor. Habrá que esperar la evolución, pero lo normal es que se pierda el partido del fin de semana frente al Español y que juegue el aplazado contra el Valencia del miércoles a las 7 menos cuarto. Caso Osasuna, que casi se nos olvidaba. El juez Otamendi, que lleva el caso, ha terminado con las diligencias previas y considera que hay indicios de que exdirectivos de Osasuna pagaron 650.000 euros a tres jugadores del Betis, Amaya, Figueras y Xavi Torres, para que ganaran en Valladolid y perdieran en Pamplona, en la temporada, insisto, 13-14. El juez investiga a 18 personas, esos tres jugadores, 13 directivos de Osasuna, y están sobreseídos Jorge Molina, Puñal, Damiá y Sergio García. Sanciones de antiviolencia, 4.000 euros y un año de prohibición de acceso a recintos deportivos al aficionado que colocó la pancarta, que rezaba gordo, en el Osasuna-Sevilla, de hace dos o tres jornadas. La comisión entiende que es un mensaje de apoyo a uno de los individuos que están en previsión preventiva por su presunta participación en la agresión sexual en los pasados Sanfermines. Multa de 10.000 euros y prohibición de acceso durante dos años a nueve implicados, presuntamente bucaneros del Rayo, en los destrozos y agresiones de un bar de Mallorca el pasado fin de semana. Y para terminar con esta página más desagradable, caso Zozulia. Declaraciones del futbolista ucraniano, teóricamente en el portal Football Hub. Dice Zozulia que si quiere jugar en el Rayo va mal, y si es verdad que lo ha dicho. No soy un fascista y sí lo son los que van a matar a la gente por dinero, como algunos radicales del Rayo que han ido a la zona de Donbass. Me siento amenazado y he tenido que poner seguridad a mi familia. Son declaraciones que habría hecho Zozulia al portal Football Hub. Y además tendremos balonmano a las 8 de la tarde, cadete de Suiza, Barça de la Liga de Campeones, jornada número 11 en el Grupo A. Y mucho ciclismo. La segunda etapa de la Vuelta a Andalucía ha servido para que Contador se ponga líder. La victoria ha sido para el francés Thibaut Pinot, que enganchó a Contador, que se escapó en la última subida. Pero Contador es líder, le saca 3 segundos a Pinot y 5 segundos a Valverde antes de la crono de 12 kilómetros de mañana en Lucena. En el Tour de Omán ha ganado el danés Søren Krag, David de la Cruz, mejor español, quinto en la general a 21 segundos. Y en la segunda etapa de la Vuelta al Algarve, victoria y liderato para el irlandés Daniel Martin. No esperamos más, las 7 y 7 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta que llegue el partidazo de COPE, en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles, en las opciones de audio de BIN, si es que están viendo la Copa de la UEFA, la UEFA Europa League, y en COPE más Victoria, es tiempo de juego.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Una visita a los inalámbricos que tenemos en el Fernando Buesa Arena y en el Estadio Municipal de Balaídos en el Buesa Arena. Está con las noticias, con los detalles, con el ambiente. Pilar Casado, ¿cómo está la fiesta de la Copa? Hola, Pilar.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes a todos desde el Fernando Buesa Arena. Sorprendentemente no está lleno, a pesar de que está jugando el conjunto de casa, está jugando el anfitrión Baskonia. Algunos es posible que estén todavía accediendo a este recinto, fantástico recinto. Ya sabéis, el más grande que ahora mismo está en España jugando al baloncesto y que se ha estrenado con un video mapping. Y eso sí, hay muchos aficionados, más de 400 de Iberostar Tenerife, que se han venido a animar a los de Chus Vidorreta a ver si pasa por primera vez o no el cruce de cuartos en una copa. Recordemos, vestido de calle está Javi Beirán, es el gran ausente en las filas de Iberostar Tenerife. Senghelia, el gran ausente en el Baskonia, junto a El Blasic, que son los que hoy se quedan sin jugar.
Profe Paniagua, los comentarios como siempre en el Planeta Básquet en COPE. Hola, profe, muy buenas.
Muy buenas, Seri.
¿Cómo ves el arranque de este partido y por tanto de la Copa? ¿Puede el Tenerife aguarle la fiesta al Baskonia?
Bueno, de momento el Tenerife, hay que decir que tácticamente ha salido muy bien preparado, es decir, Chus Vidorreta y su staff técnico han hecho un excelente scouting del rival, del Baskonia en este caso. De momento el Tenerife está muy aplicado en defensa, en ataque está practicando sobre todo una táctica con el bloqueo directo que está haciendo mucho daño al Baskonia, y también hay una táctica que es muy clara por parte del Tenerife, que es que no les deja correr, casi siempre les obliga al 5x5. De momento muy hostigado el Baskonia y un partido muy bonito, muy bien interpretado por el Tenerife hasta ahora.
También está aquí a lo que salta y sabe un montón, casi digo otra cosa, de baloncesto Rubén Parra. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Eric, ¿cómo estamos?
¿Qué vas a apostar, que eres muy de apostar también en este partido?
Pues yo, es la copa para mí de las sorpresas, para apostar a sorpresas. A mí la temporada del Iberostar me está pareciendo maravillosa. Creo que a Chus Vidorreta ya le toca ganar un partido, y por qué no va a ser hoy. A mí la baja de Senghelia se me antoja muy, muy importante para los vasconistas en esta copa.
Tiempo de juego y marcador en el Buesa, Roberto.
Pues acaba de anotar ahora Quintilí. Un triple para Baskonia para poner 2 arriba en el marcador al equipo local, 4-15. Primer cuarto aquí en el Buesa, Baskonia 12, Iberostar Tenerife 10.
Y completamos la ficha del partido de fútbol y saludamos a los comentaristas de este Celta, Shakhtar Donetsk. Alineaciones, público y temperatura en Balaídos, Santi.
Las alineaciones, los 11 elegidos por Eduardo Berizzo son Sergio Álvarez bajo palos, Hugo Mayo, Cabral, Roncaglia y Johnny en defensa. Tribotan por delante Rado y a Daniel Bassi, el Tucu Hernández. Arriba Yago Aspas, Teo Bongunda y John Alberto Guidetti. Por su parte, el Shakhtar Donetsk, que ahora carga por la parte izquierda, centro de Ismaili. Enseguida te cuento la alineación del equipo que entrena Paulo Fonseca. Despeja la pelota, despeja el peligro. Desde la corona del área, la zaga del Celta juega con Piatov en portería, Serna, Ordet, Rakitsky e Ismaili en defensa. Malisevi Fred, doble pivote. Tyson en la izquierda, Marlos en la derecha, engancha Dentiño, arriba Gustavo Blanco. El árbitro del partido es el lituano Maceika y de público es terrible. Los que están, como digo siempre, son muy fieles, pero en torno a 15.000, como siempre, horriblemente mal vendido el partido por parte del Celta.
Bueno, ni tan mal la entrada para las horas que son aquí en España. La cubierta de Balaídos, que está arreglada parcialmente, está... un poco pirateada para que, entiéndaseme bien, para que se pueda estar ahí, ¿o cómo está?
No, la grada que intuyo vosotros veis por la tele, que es la grada nueva de tribuna, esa está remodelada prácticamente que al completo, falta simplemente que se termine de poner la parte de fuera, la parte que recubre y que da un poco esa sensación de embellecedor al Estadio Municipal de Balaídos. Ahora la que hay que arreglar es la zona en la que nos situamos nosotros, la gente de prensa, la grada de Río, que es la que tiene más problemas, sin ir más lejos, por la que se suspendió el famoso partido entre Celta y Real Madrid.
Ha citado Evia para comentar este partido a un vigués predilecto, que es Luis García. Hola Luis, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Esto pasa a ser prioridad, la Copa de la UEFA y este partido frente al Shakhtar?
Sí, absolutamente, porque ya sabes que en la Liga estamos ahora de alguna forma ahí en tierra de nadie, aunque tengamos un partido menos, pero es un partido contra el Real Madrid. Y después del golpe de la Copa del Rey, que era la competición prioritaria, digamos, esta temporada por las circunstancias, ahora cobra prioridad absoluta la Europa League.
Y Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal, Eri?
Es verdad que el formato de esta UEFA Europa League es un auténtico tostón, pero sacar la primera fase sin perder partido como ha hecho el Shakhtar Donetsk habla muy a las claras del potencial de este equipo.
Bueno, no solo sin perder partidos, promediando 3,5 goles por partido, siendo el equipo de la UEFA Europa League que más pases da. Es un equipo, yo creo que de nivel claramente Champions y un hueso para este Celta. Y desde el principio de partido, pues la verdad que creo que el Celta ha salido bien, aunque sin generar ocasiones claras de peligro, ya ha lanzado 2 córners. Y me está sorprendiendo la posición o el marcaje de Tucu a Fred, que creo que es por todo el campo. O sea, al hombre por todo el campo, algo que no es muy habitual en el Celta. Haber dicho que me corrijas, Santi.
Ni en el fútbol moderno siquiera.
No, sí, en el fútbol moderno en algunos casos hemos visto, pero está siguiendo por todo el campo a Fred, que es el que pilla.
El Celta hace esto a veces, sí. Sobre todo con los laterales.
Un clásico de Berizzo.
Sí, sí, Berizzo hace estas cosas.
Sí, pero por fuera, no con un medio centro como Tucu para dedicado a esto. O sea, a mí me llama la atención.
No, es que llama la atención, no me extraña lo más mínimo. Pero tiende a salirle bien, ¿eh? Al principio siempre dices, ¿qué está haciendo? ¿Qué cosa más rara está haciendo Berizzo? Pero a la larga, los se acostumbran y le acaba saliendo más o menos bien.
Pues tenemos por delante hasta las 11:30 un tiempo de juego precioso donde iremos mezclando los sabores de la Copa del Rey de básquet y el sabor europeo de la UEFA Europa League.
Tarifa coche nuevo de Berti. Si tu coche es nuevo, lo cuidas más y das menos partes. Por eso nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Quién ha agotado su primer tiempo muerto en el Buesa Arena, Roberto?
Ha sido Chus Vidorreta para Iberostar Tenerife porque ha recibido 3 triples de manera consecutiva para poner ahora la máxima en el marcador para Baskonia. 18-10 a 2:36 en este primer cuarto. Le funciona Sito Alonso el bombardeo exterior.
Es un partido muy difícil siempre, el primero de una competición, pero tiene que ser, profe, todavía más difícil para un anfitrión, abrir fuego, ¿no?
Sí, porque, hombre, sales nervioso, sales con mucha presión, todo el mundo espera que compita con el Real Madrid por un puesto en la final, en lo que se supone que será una semifinal anticipada, pero en la Copa del Rey es una competición llena de trampas, pero sí es verdad que el Baskonia tiene mucha potencia, el Tenerife ha preparado muy bien el partido, pero como bien decía Harry, ha mejorado mucho el Baskonia, sobre todo controlando el rebote defensivo y a partir de ahí controla el tempo del partido y con buen tiro exterior, inmenso Bobois, está jugando muy bien también Hanga y Tilly, el trío que está haciendo mucho daño en ataque al Tenerife, que en principio ha planteado muy bien el partido, pero el Baskonia ya se ha situado en el campo con estos 3 excelentes jugadores y hay que ver a Bargnani, la estrella, entre comillas, por lo menos hasta ahora, del Baskonia, a ver si entra en dinámica de copa y a ver si entra en dinámica de juego, porque pues talento tiene, pero a Ri le falta un poco, ¿no?
Pues de momento lo que ha hecho es cometer una falta, creo recordar que es en ataque.
Sí, 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 todo negativo.
Y poco más.
Sí.
Están dos, profe. Le cuesta mucho entrar en dinámica, perdona, Eri.
Que están los dos equipos canarios en esta Copa del Rey. Y mañana juega Gran Canaria.
De hecho, el Granca, junto a la plantilla de Unicaja, están sentados justo en el lado contrario donde están los banquillos y están presenciando el partido porque, bueno, hoy tenían una serie de actividades, entrenamiento y atención a la prensa, pero se han venido a ver estas dos primeras jornadas de Copa.
Del Gran Canaria era el hombre que se enamoró de Pilar en la última Copa del Rey que se jugó en el Bues Arena.
Sí, señor.
¿Habrá venido?
No sé.
Yo creo que sí, ¿no?
Uno de los grandes momentos. Eri, ¿eres capaz de tenerlo a mano y todo?
Soy muy capaz, pero será mañana, que es cuando juega el Gran Canaria frente al Valencia en el primer partido de la tarde de mañana a las 7 entre el Valencia y el Herbalife. ¡Uy, qué ocasión ha tenido el Celta, Santi!
Ocasión clarísima, la mejor en los primeros 15 minutos de partido, sensacional la combinación, todo al primer toque desde la parte derecha hacia el medio, entre Teo Bongonda, que hace la pared con John Guidetti, vuelve a rematar en la frontal del área pequeña el internacional belga, ligeramente por encima del arco que defiende Piatov. 16 de la primera parte, la acaba de tener el Celta. Celta 0, Shakhtar 0.
¿Pero para qué se va al suelo, Bongonday?
Sí, sí, no, se ha precipitado porque lo de Guidetti ha sido...
El remate en el área, en la frontal del área pequeña.
Caviar. O sea, el pase de Guidetti, la pared, a primer toque, justo por encima del defensa, para dejarle solo a Bongonda, ha sido buenísimo. Se ha precipitado.
Hace cosas rarísimas Bongonda, de todas maneras. Tiene costumbre de hacer cosas muy raras, aunque por lo menos ya ha parecido, que en la semifinal de Copa no hizo nada en ninguno de los dos partidos.
Está el Shakhtar Donetsk con un complejo de Nápoles que no puede con él,
Yo creo que al Shakhtar se le nota la inactividad. Sí, recuerdo, claro, para los que no estén enterados, que no tiene por qué saberlo todo el mundo, el Shakhtar no compite de manera oficial desde el 12 de diciembre, día que se paró la liga de su país, la liga de Ucrania, que venció al Dinamo de Kiev. Así que lleva 2 meses y unos días sin competir de manera oficial.
Hombre, yo cuando salió en el sorteo el Shakhtar, pregunté a las hordas internacionales, que diría Lama, y todo el mundo me decía que, vamos, que el Celta tenía muy poco que hacer contra este equipo, Y ahora mismo, desde luego, estos primeros 16 minutos, muy superior el Celta.
Luego hay que ir allí,
Sí, evidentemente. No. Que aparte era buen tiempo.
Es un equipazo, Y a la contra, cuidado, se ve que Bericho lo tiene muy estudiado, que Fred es la salida a balón natural, pero es un equipo que tiene mucho, mucho arriba, como es habitual con mucho brasileño en sus filas, con Serna en lateral derecho, que es viejo conocido, y luego pues de los mejores jugadores del país. O sea que cuidadito con el Shakhtar, a mí me parece mejor equipo que el Celta sobre el papel.
Tenemos hombre al suelo del Shakhtar en Balaidós.
Sí, ¿quién es, Mariano? Muy buenas. Hola, Mariano Racing, cuéntanos.
Dentinho, que se está llevando el dedo, la mano, ¿no?, derecha a la mano izquierda, sí, no sé cuál de los dos. El dedo gordo de la mano izquierda.
Sí, ha podido ser un pisotón o algo por el estilo, puede ser.
O eso, que ha caído mal.
Sí, o que se ha caído mal, sí, correcto.
Estamos viendo ahora la jugada repetida, la entrada, y yo creo que cae mal el solo y se hace daño en el dedo.
Sí, con la mano izquierda. Se lo llevan los asistentes del Shakhtar, veremos si puede o no continuar el futbolista brasileño del cuadro ucraniano.
¿En qué minuto estamos?
Estamos en el 18 de la primera parte, recuerdo, en Balaidós, Shakhtar 0, Celta de Vigo 0.
Estamos ya dentro del último minuto, enseguida, estamos en tiempo muerto en el Bues Arena.
Sí, el primero que me preguntabas antes no era de Chus Vidorreta, era de la tele. Ahora sí que ha sido Chus Vidorreta, cuando quedan 45 segundos para que termine el primer cuarto aquí en el Fernando Bues Arena, con esos más 10, ahora máxima diferencia para Baskonia frente al Iberostar Tenerife. Está, como bien decía el profe Paniagua, recogiendo el rebote. Lo que está fallando ahora Iberostar Tenerife, no es habitual en esta temporada verle fallar tanto al equipo de Chus Vidorreta desde fuera. Está recogiendo el rebote Baskonia, está corriendo y además está teniendo la suerte de enchufar. 8 puntos lleva ya Adamanga, que es el máximo anotador del partido en Baskonia y en todo, y en el Iberostar Tenerife, y 7 puntos también lleva Quintilí, que no ha salido ni un solo segundo de este primer cuarto, que no se ha ido al banquillo. Sí que ha hecho los 5 cambios Chus Vidorreta y ha sacado su segunda unidad prácticamente a falta de 3 minutos, y es ahí donde también Baskonia, donde ha conservado muchos de los titulares, ha conseguido esa primera renta, insisto, la máxima hora de 10 puntos. Ahora sí que hay segunda unidad también en Baskonia para jugar estos 45 últimos segundos. Ahí está la Provítola, que viene al partido, Pilar.
Sí, la Provítola lo mete por primera vez en el encuentro Sito Alonso. Recordamos el quinteto de Baskonia: es Bargnani, Badinger, Nicola Provítola con Adam Hanga y Quintilí. Y la bola en juego, Roberto.
Ahí está Kirsay, que viene a Langa, que ha robado también el balón de la línea de fondo. Para nada ha servido el tiempo muerto de Chus Vidorreta.
El balón ahora tiene que llegar a la Provítola para que mande el ataque. Los últimos 37-15 de posesión ahora para Baskonia. El balón juega por la línea de 6.75 ya en este caso, para que la Provítola reciba. Ha habido falta ahí, intentaba coger la posición interior Bagnani.
La falta es de Abromaitis, es la primera. Recordamos que el Iberostar Tenerife no ha entrado en bonus, ya está en bonus y Baskonia.
La tercera falta de equipo en este primer cuarto para el Iberostar Tenerife. Bola de fondo y 14 segundos de posesión para Baskonia. El balón ahí, que viene ahora. Bueno, ahora se la ha hecho de noche porque Fran Vázquez es muy grande debajo de la zona, no ha podido meterla. Chase Badinger ahora está White con la pelota, tiene tiro, no prefiere pasársela a Kirsey, que está solo. El balón triple, triple para el Iberostar Tenerife. Tiempo muerto en la cancha, Pilar, lo pide Sito Alonso.
Lo pide porque recordemos los 18 segundos y medio que quedan en principio. Es para la posesión de Baskonia, la va a dibujar sobre la pizarra Sito Alonso, así que juego parado.
22-15, nos queda prácticamente 19 segundos para terminar el primer cuarto.
Ahora estamos con esa última posesión, antes una jugada de ataque en balaídos. ¿Quién la tiene, Santi?
La intentaba el Celta de Vigo en las botas de Iago Aspas. Buena la apertura hacia la parte izquierda, llegaba como una auténtica moto a pie cambiado Hugo Mayo, que cometió falta sobre Darío Serna. Una falta que hay que tener el ojo muy puesto en la jugada para pitarla. A mí desde luego no me lo pareció. Decretó la falta el colegiado lituano, juega ya el Shakhtar Donetsk. Lo hace por medio de Tyson, intenta abrir hacia la parte izquierda donde tiene que aparecer Malyshev, el sustituto de una baja muy destacada en los ucranianos como es Stepanenko. Recuperaba la pelota el Celta, se la llevaba Aspas, falta del propio Malyshev en zona del centro del campo. 21 de la primera parte en balaídos, Celta 0, Shakhtar Donetsk 0.
No tenemos goles en Europa más que en dos partidos, en el Ludogorets 0, Copenhague 1 y en el Rostov 1, Sparta de Praga 0.
Tengo unas ganitas de playita, pescadito y terracitas que no te puedes hacer una ideita.
Ah, tú lo que necesitas es un verano en miniatura, es decir, una Semana Santa con viajes El Corte Inglés.
Tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano concentrado en una semana. Llega la Semana Santa de viajes El Corte Inglés, un auténtico verano en miniatura. Costas, islas, capitales europeas, turismo de salud y belleza y todo con el mejor servicio y pago aplazado a 3 meses. Disfruta de un verano en miniatura. Disfruta de la Semana Santa y del Puente de Mayo con viajes El Corte Inglés.
Estamos como queremos aquí, viendo televisiones con fútbol y baloncesto a tutiplén, y estamos tan metidos que no hemos abierto, bueno, abierto está el sistema de mensajes, Mansilla.
¿Qué tal, Eri? Hola, hola. Tiempo de Juego, estamos en Twitter, en @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, tenemos Instagram, somos Tiempo de Juego Cope, y en el WhatsApp, cómo no, 677-580-461.
Fútbol balaídos, camino del Ecuador de la primera mitad, Celta 0, Shakhtar 0, estamos en la que se supone es la última posesión del primer cuarto en el Baskonia Tenerife.
Y tenía una falta que cumplimentar el equipo de Vidorreta, falta de 4-0-4 para que termine el primer cuarto, la cometía Ferran Basas. El balón será para Baskonia, ahora sí, le quedaban unos 4 segundos de diferencia entre la posesión y el final del primer cuarto. Ha consumido esa falta ahora el Iberostar Tenerife y esos últimos 4 segundos se le quedarán para Baskonia. De banda, Adamanga, buscando un amigo, un compañero, es la Provítola, el que se tiene que parar, el que tiene que tirar el lanzamiento a canasta, el balón al tablero. Se acaba aquí la primera parte, Pilar. Baskonia 22, Iberostar Tenerife 15.
Se acaba con la reacción de Vidorreta después de ese espectacular parcial del Baskonia, que lo había colocado con 22 puntos, pero es verdad que han jugado 5 de diferencia el Iberostar Tenerife con ese 22-15. Llaman los entrenadores a los suyos. Chus está hablando con Nacho Yáñez. Ya está sentado con todo su banquillo Sito Alonso.
Tiene que soltar nervios el Tenerife, Paniagua. No sé si el Club Baloncesto Canarias había estado alguna vez en una fase final de la Copa del Rey, que me dice Parra con la cabeza que sí,
sí.
Pero hacía mucho tiempo de eso, y que había un peaje que tenían que pagar, estaba claro, ¿no?
Bueno, es evidente, pero estar aquí primero, estar aquí el Tenerife y el Gran Canaria, pero sobre todo el Tenerife, no solamente en la Copa sino el campañón que está haciendo en la Liga CB, porque está con los grandes, o con los teóricos grandes, inmediatamente detrás, en el escalón inferior del Real Madrid, ahora mismo en la clasificación. Eso ya tiene un mérito enorme. Y luego, hombre, lo hemos visto solamente quizá en 5 minutos de este primer cuarto, una preparación de partido muy buena por parte de Chus Vidorreta y su staff. Tenían muy claro por dónde tenían que atacarle al Baskonia, con bloqueos directos, pero en cuanto el Baskonia, que tiene una plantilla muy superior y mucha más calidad jugador por jugador que el equipo tinerfeño, en cuanto ha controlado el rebote y sobre todo en ataque ha botado poco, ha hecho poco bote de balón, ha ido muy directo a canasta buscando incluso tiros rápidos y les ha salido muy bien, pues el Baskonia lógicamente lleva esta ventaja que no es definitiva pero que sí es sustancial, con 3 jugadores sobre todo, Bobo Boboa, No es que haya tenido tartamudeo, es que le llaman Bobo. Tilly, que ha estado muy bien, y sobre todo Hanga, que es un jugador tremendamente versátil, que está en un momento muy dulce y que no me extrañaría nada que este sea el último año en la Liga CB.
Había escuchado comentar a Parra partidos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero no había visto a Parra comentar los partidos, y viene con su cosita aquí, su cuaderno, sus hojas, sus estadísticas. ¿Qué estás apuntando, Parra?
Ten cuidado que te va a soltar algún...
No. De momento, lo que llama la atención de este comienzo de partido es que lo tenía muy controlado Vidorreta en los primeros compases del partido. La jugada inicial la defiende muy bien, pero en el rebote ofensivo de Baskonia se ha descolocado mucho el Tenerife y ahí ha venido el parcial bueno de los vitorianos. Yo creo que el partido va a ser largo, ¿eh? Por mucho que se haya ido incluso a 10 arriba a Baskonia, creo que el Tenerife lo va a pelear hasta el final. Y hay que recordar lo que decía el profe antes. El Tenerife es el equipo de España que más partidos ha ganado junto al Real Madrid en esta Liga CB. Lleva 15 victorias.
Volvió el básquet al parquet del Buesa Arena, ¿verdad, Roberto?
Y con falta a Johannes Voigtmann por parte de Fran Vázquez. Le cuesta mucho al alemán jugar de espaldas, pero ahora lo consiguió y en el giro recibía esa falta. Ya los tiros libres.
Hablando de falta, perdona que te corte, Roberto. Falta peligrosa en Malay 2.
La puso Daniel Vaz, cortó rápidamente la zaga del Shakhtar. Ojo, se queda Marlos. Ojo, es uno para uno. Ojo, bueno. Se va el brasileño. Recortó el brasileño. La acaba de sacar el Celta. No marca el Shakhtar Donetsk. Gol de Gustavo Blanco. No. Gol del Shakhtar Donetsk al contragolpe tras una falta botada por el Celta que supuso cierto peligro. El primer rechace, creo que lo saca Roncaglia. Queda muerto en el área pequeña para que llegue el delantero argentino y marque a placer. En el 26 de la primera parte se adelantan los ucranianos. Marca Gustavo Blanco, jarro de agua fría. Celta 0, Shakhtar 1.
Más desgraciada la jugada no puede ser. Te hacen una contra después de una falta a favor. El resbalón, el rechace, todo ha salido fatal. ¿Cómo ha reaccionado Balaídos, Mariano?
Ha sido un jarro de agua fría, como decía Santi, las manos en los bolsillos de Eduardo Berizzo también lo decían todo, mirando hacia el suelo sin poder creerse la jugada, el contragolpe que montó con mucha fortuna el Shakhtar Donetsk.
¿Quién es el que tiene el que tiene el resbalón todavía llega?
Es Cabral.
Es Cabral, sí, Cabral. O Bongonda, yo creo que es Bongonda. No. Sí, el que tiene el primer rebalón, que estaba cerrando cuando la falta.
¿El centro del campo? A mí me ha parecido bueno, Cabral, puede que sea Bongonda.
Le pegan el culo a Bongonda, el rechazo le queda a Gustavo y es una jugada súper desgraciada, Luis.
Sí, de todas maneras hay que intentar hacer una falta ahí más rápido. Es que la falta de Daniel Vaz está bien lanzada, no llega al remate del Celta y cuando quiere montar la contra, falta táctica y volvemos atrás. Es que hemos pecado de pardillos en esa acción.
Sí, hombre, tienes el... Además, Fred, el jugador que estaba siendo parado absolutamente. Estaba jugando otro partido con el Tucu. Sí. Es el que lanza empieza a lanzar la contra, pero un equipo de primer nivel europeo no puede permitir que se lancen esa contra y que te pillen en esa superioridad cuando tú faltas a favor al borde del área, casi una jugada de peligro a favor tuya, convertirla prácticamente en un mano a mano contra tu portero. Pues la verdad que una pena, ¿no? Que el Celta, que había empezado bien el partido, que estaba mandando, que tenía el partido donde quería, pero el Shakhtar es que tiene mucho, mucho, y que además le gusta jugar de las dos maneras, es capaz de jugar con el balón y sin el balón, y se ha demostrado.
Se le está poniendo en cirílico esto de la UEFA Europa League al Celta, que está perdiendo en su estadio en el partido de ida 0-1 con el Shakhtar Donetsk. Volvemos a baloncesto, Robert.
Ahora, ahí está, en los tiros libres, White para poner el punto número 16 a Iberostar Tenerife. Ahí va con el segundo de los lanzamientos que tiene a disposición Davin White. El balón al hierro era 3, por lo tanto tendrá uno más. 8:45, segundo cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena. Faltan los del Madrid, especialmente veo en el fondo, pero hay una buenísima entrada a pesar de ser las 7 de la tarde, porque es una hora que para los de Vitoria no está nada mal. O no está nada bien para dejar el comercio, el trabajo y venirse hasta el Buesa Arena.
Una hora menos en Canarias, por cierto.
Eso es, que también por aquí, que los que están aquí viven a la misma hora. Los 470 que han venido desde Tenerife.
Por cierto, falta importante que la manda al banquillo la segunda de Adam Hanga.
Pues es importante, desde luego que sí, porque estaba haciendo... Es el MVP de la última jornada de la Liga CB y ha llevado además 8 puntos en lo que llevamos de partido. La probito, la un paso, el balón al hierro, el rebote ahora para Bromaitis, ya sale para White. El balón por la parte derecha, ahora pasa... El medio campo, White, que sigue votando ante la defensa de Bouvois. El balón por fuera para Bromaitis. A Bromaitis ahora conecta para que juegue el equipo por fuera. Yo creo que ha sido falta ahí, pero no pita absolutamente nada. El balón se ha ido muy largo ahora en el triple que intentaba el Iberostar Tenerife. Tras el pase de San Miguel ya está jugando Rodrigue Bouvois con la mano izquierda ahora en el mismatch, en el lanzamiento. Canasta, qué calidad tiene el de Guadalupe, pero no le cambia la cara en todo el partido. Vaya ganando o perdiendo. Ojo que se dejan totalmente de Palomero. Han aprovechado a Bogris perfectamente. Se olvidó de bajar a defender Voigtmann. 25-19 sí, en el marcador.
Ha habido un despiste defensivo y se le ha permitido al jugador de Tenerife una canasta a Loiturriaga.
Y ahora la falta creo que es de Nicola Provítola en ataque. Eso es lo que le está diciendo Fernando Calatrava. El trío arbitral es Pérez Pérez, Benjamín Jiménez y Fernando Calatrava.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Tiempo de juego hasta el partidazo de Cope, hasta las 11:30 de la noche. Hora menos en Canarias para contarles los primeros partidos de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, que enfrenta a los 8 mejores de la primera vuelta en la Liga ACB. Y los partidos de ida de 16avos de final de la UEFA Europa League. Tiempo de juego y marcador, Baloncesto Buesa Arena, Roberto.
A 7:28 en el segundo cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena, Baskonia 25, Iberostar Tenerife 19.
Fútbol, tiempo de juego y marcador en Balaídos, Santi.
En Vigo, en el Municipal de Balaídos, minuto 30 de la primera parte, Celta 1, Celta 0, Shakhtar 1.
Así está Europa, ha terminado ya el partido que se jugaba a las 5 en Rusia, Krasnodar 1, Fenerbahce 0. Comenzaron a las 7 de la tarde, igual que el Celta 0, Shakhtar 1, el AZ 0, Olympique de Lyon 1, Astra 0, Genk 1, Mönchengladbach 0, Fiorentina 0, Rostov 1, Sparta de Praga 0, Gante 0, Tottenham 0, Ludogorets 0, Copenhague 1 y Olympiacos 0, Osmanlispor 0.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
La peor noticia para el Celta es que le están quitando el balón, Santi.
Sí, está completamente descosido después de haber recibido ese durísimo mazazo. Ese gol teniendo una jugada de peligro, esa falta, esa contra rapidísima montada por el equipo que dirige Paulo Fonseca. Juega en su línea de retaguardia el cuadro ucraniano. Cambio de orientación de Rakitski desde la izquierda hacia la derecha buscando a Ordets. Ha bajado la pelota al altísimo central del Shakhtar. Juega de nuevo Rakitski por el medio. Está buscando la presencia de Dentinho. Aparece ahí uno de los brasileños que ha puesto en liza. El técnico portugués intentaba recuperar el esférico para el Celta mediante una presión muy elevada. Teo Bongondá. Ahora están presionando hasta Piatov, hasta el portero por medio de Daniel Vaz. Juega en corto el conjunto ucraniano. Mariano, ¿qué hace abajo Eduardo Berizzo?
Eduardo Berizzo no se cansa de dar instrucciones. Está tratando de reajustar a su equipo.
Ojo al balón que ahora recupera en la zona de tres cuartos el Celta. La tiene Iago Aspas, corona del área. Hace un quiebro. Se va sobre sí mismo. Consigue abrir hacia la parte izquierda. La pone Teo Bongondá. El centro se queda un poquito corto al punto de penalti. Despeja Ismaili. El brasileño tiene que golpear la pelota para despejar el peligro. Hay falta sobre Hugo Mayo. La pita el árbitro. Apenas dos metros de la frontal del área. Falta de Dentinho. Vale, tendrá otra opción peligrosa el conjunto vigués.
Gracias Dentinho, habrá que decir. Ha sido una falta muy evidente y muy tonta en una zona súper peligrosa.
Espérate, Eric, que sí, con una falta parecida fue el gol del Shakhtar.
Sí. Correcto, Luis.
Bueno, es que el Celta es un equipo que está golpeado anímicamente. O sea, la semana que te caes finalista, podías haber sido finalista de Copa contra un Alavés, que es en teoría un rival asequible para ti, caes eliminado, luego lo que le pasa en el Calderón, que le dan la vuelta al partido en dos minutos y te viene este mazazo, que estás jugando mejor que el rival, la primera que te llegan te hacen este gol, es difícil levantarse, ¿eh?
A ver si es esta.
A ver lo que ocurre en la falta. Hay cambio de lanzador, no lo va a poner Daniel Vaz en este caso. El que se acerca es Iago Aspas, la puede poner cerradita, está cerca del pico del área, parte derecha según carga el equipo de Eduardo Berizzo. Ahí está el príncipe de las bateas, tan solo un hombre en la barrera que pone Piatov, el portero internacional ucraniano. Está llamando la atención el colegiado, el lituano, a varios futbolistas dentro del área. La pega ya Iago Aspas, el balón que sale peinado por parte de Facundo Roncaglia, ligeramente desviado por fuera del poste derecho de la portería de Piatov. 34 de la primera parte en Balaídos, Celta 0, Shakhtar 1.
¿Está sufriendo Luis?
Sí, es que lo ha dicho perfecto Elías, es que vienes con cierta gana con cierta ilusión de reponerte de los dos golpes que te has llevado, y de repente cuando estás jugando mejor que el rival y estás llegando y parece que lo vas a que puedes marcar, una jugada muy desgraciada, porque al margen de los errores ha sido bastante desgraciado, te da un golpe de que cuesta levantarse. Por eso es de perogrullo esto, pero necesita el Celta un gol cuanto antes, porque si no se va a poner esto complicadísimo.
Estamos llegando al Ecuador del segundo cuarto en el primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey en Vitoria, Roberto.
¿Y qué daño está haciendo Bogris ahí en el bloque de continuación por el centro de la zona? Ha conseguido un par de canastas fáciles y ahora prácticamente, menos mal que se le ha ido fuera para Baskonia, porque si no era otra canasta muy fácil. Ahí está jugando Grigonis. Grigonis se para, interior de nuevo, trae para Bogris, levanta el balón, otra canasta, juego interior. Ahí, profe Paniagua, tiene problemas ahora Baskonia.
Sí,
¿eh?
Está teniendo dificultades defensivas en lo que es la pintura, y tanto Grigonis, que está leyendo muy bien, como Bogris están aprovechando, ¿no? El Tenerife lee muy bien los fallos defensivos o los potenciales problemas defensivos que puede tener el Baskonia, pero al equipo vitoriano le está sosteniendo esto que hemos visto ahora. El inmenso poder ofensivo que tiene.
Exacto, el triple le está sosteniendo ahora a Baskonia, porque si bien ahora Iberostar Tenerife suma de 2-2, Baskonia ahora con el triple suma de 3-3. Larkin intenta la penetración, pero se le fue fuera, entraba al corte. Chase Badinger no lograba coger el balón será definitivamente para los amarillos. Hay un cambio, Pilar.
Sí, entra Rafa Lucci, se va a sentar Rodrik Bobo, que había vuelto a la pista. Está cambiando permanentemente los directores de juego. Sito Alonso llamando al banco, también al argentino, la Provítola, y sacará de banda el Iberostar Tenerife.
Ahí está el número 13, Marius Grigonis, poniendo el balón para White, que también ha entrado en cancha. Se ha ido Rodrigo San Miguel, 0-0. El base de Chus Vidorreta ya está jugando en primera instancia. Ojo al pase de entrega, que prácticamente la pierde White, pero la vuelve a recuperar. Ahí se planta en la línea de tres. El balón, triple. Anota también desde fuera el Iberostar Tenerife, que se pone a solo 2 puntos en el marcador aquí en el Wes Arena, a 4-15 para que acabe el segundo cuarto. Baskonia 33, Tenerife 31.
Se han soltado los de las islas, Pani.
Sí, no, y además con mucha compostura. Es decir, el Tenerife, lo hemos dicho desde el primer minuto de partido, tiene la lección muy bien aprendida, está muy bien trabajado dentro de sus limitaciones, porque hay que decir una vez más que el Baskonia es un equipo con más calidad que el Tenerife, pero está trabajando muy bien, buscando los puntos débiles. Ha mejorado también el equipo tinerfeño en defensa, y al Baskonia básicamente le sostiene el enorme poder ofensivo que tiene, con una capacidad de tiro en jugadores como Boboá, por ejemplo, estratosférica, que tiene una, bueno, no defiende muy bien Boboá, pero en ataque es inmenso. Jugadores como Hanga y como Tilly, pero tiene problemas defensivos, y en particular Boydman, que es un jugador joven del Baskonia, un jugador con mucho futuro, pero todavía tiene algunas lagunas defensivas. Y Vidorreta y su staff técnico aprovechan ahí para encontrar el punto débil, y lo han encontrado muy bien por parte del Tenerife.
Dos y un cositas. Detalle, y es que se recompone el equipo de Chus en el lanzamiento desde los 6'75, creo que empezó el partido con un 2-10, si no he contado mal, y los últimos le han entrado.
La cuestión de esto es que el Baskonia tiene a 7-8 tíos que potencialmente te pueden enchufar de tres. Ya hay 4 que lo han hecho, que han anotado. Y luego hay que tener en cuenta un factor, el factor Bogris. El año pasado se cargó al Barcelona casi en solo, estando en Bilbao. Lleva ya 10 puntos. Se ha enchufado y ha sido enchufarse él al partido, y el Tenerife ponerse a 2 puntos.
Y Grigonis también está haciendo un partido muy, muy bueno, leyendo muy bien, como decíamos, esa debilidad, efectivamente.
A mí me faltan los puntos de Dornekamp, que me parece uno de los jugadores más interesantes que ha llegado este año.
Y no está. Y luego también se nota mucho la ausencia de un jugador al que tú aprecias mucho, Pilar, que es Beirán, ¿eh? Beirán, sí, en este equipo
está
es mucho.
Está sufriendo, Pani, no te puedes imaginar, claro, lo que bueno, está sufriendo. Porque
White,
vino ayer a Vitoria.
White le ha reemplazado bastante bien, pero yo creo que Beirán se nota mucho.
El partido de Liga lo ganó Beirán.
Exacto.
Sufrir, está sufriendo, y mucho el Celta en Balaídos. Lección número uno: hay que terminar los ataques en algo, porque a la contra los pueden matar, ¿eh?
Es que en un minuto hemos tenido 3 ocasiones claras, 2 para el Celta, pero sobre todo la más clara de todas ha sido para Fred, mano a mano, desbaratado por Sergio. Antes la tiene el Celta, ahí está John Guidetti dentro del área, se queda un poco con la pelota atrás, pierde un poco el esférico, pero lo recupera, intenta dar un pase atrás para Yago Aspas, no encontró la pelota el delantero de Moaña, como decíamos anteriormente, un mano a mano de Fred, que desbarata perfectamente Sergio Álvarez. Antes tuvo un pase atrás Yago Aspas desde la izquierda, que no encontró rematador a la altura del punto de penalti, y también la tuvo Guidetti, que se infló a hacer bicicletas y que no consiguió rematar a portería.
Hoy Berisso pierde pelo, ¿eh?
Se está abriendo y mucho el partido. Estamos en el 39 de la primera parte. Recuerdo, ganan los ucranianos. Marcó Gustavo Blanco, el argentino. Celta 0, Shakhtar 1.
Teniendo en cuenta que ellos están fuera de temporada, por así decirlo, Elías, ¿le compensa al Celta esta locura, esta ida y vuelta?
Hombre, seguro que no, que al entrenador le molesta muchísimo, ¿no? Porque precisamente lo que ha querido es tener un partido controlado y evitar las contras, pero si te ponen 0-1, pues evidentemente tienes que intentar darle la vuelta como sea, y eso supone asumir riesgos. Lo que pasa es que, por una vez, y creo que es la primera vez que lo digo en toda la temporada, Sergio Aspas ha elegido mal. O sea, regatea prácticamente al portero y en vez de arriesgarse a tirar, aunque había un jugador debajo de los palos, pues se da la vuelta, intenta el pase atrás y de ahí surge una contra donde Fred, el jugador que más le preocupaba haber hecho, pues se ha plantado solo y ha estado pues muy chupón porque tenía solo a Sechuk para empujar, y eso sí que hubiese sido la puntilla para el Celta.
¿Firmas el empate, Luis?
Ahora mismo sí, a dos. Empate a dos, firmo. Me acuerdo mucho de tu frase de que al Shakhtar se le está poniendo cara de Nápoles, macho. O sea, ayer empezó 0-1 el Nápoles, o sea que vamos a ver.
Ojalá termine la cosa igual, lo firmaríamos.
Primera amarilla del partido, por cierto, Eri.
¿Para quién? Ah, mira qué falta.
Es para Serna. Que fue el que entró desde atrás. No, es Serna.
Para Ordets. Para el primer central. Para uno de los centrales, central derecho del Shakhtar. Primera cartulina amarilla del partido aquí en Balaídos.
Serna es el que confesó los contactos con el Barça, ¿no? Para
sí, ahí se refuerza. La curiosidad, Serna fue a principio temporal que se hablaba de lateral y ahora se ha hablado últimamente de Johnny también.
La falta era una amarilla clarísima, sin discusión. Por detrás, sin opción de jugar la pelota. ¿Se va a lanzar ya?
Sí, está poniendo ya el spray pertinente, el aerosol, el colegiado del lituano. En la barrera veo a tres futbolistas del Shakhtar junto a la pelota. Vuelve a estar Daniel Vaz. Está aproximadamente a unos 5 o 6 metros del pico del área. Parte izquierda, se encarga el equipo de Eduardo Berizzo. La va a poner ya Daniel Vaz. Puede golpear directamente a portería, muy por encima del arco de Piatov. 41, primera parte, en Balaídos, Celta 0, Shakhtar 1.
4 para el descanso, más lo que añadan en Balaídos, 0-1, está ganando el Shakhtar. Quedan 2:51 para el descanso en el Bues Arena.
Y con tiros libres ahora para Shane Larkin. Party, se dice aquí. Y es el único ahora mismo que está sosteniendo en el ataque a Baskonia en esas penetraciones con esa rapidez fulgurante que tiene el norteamericano. Anota los dos, 36-35, más 5 para los locales, más 5 para Baskonia. Ya está jugando Tenerife. Grigonis con la pelota, botando, asobándola con el yoyo en la parte izquierda, según ataca el Tenerife. Ahí está Bogris para Davis White, que entra la penetración frente a Rafa Luz con dos bases. Está jugando ahora mismo Baskonia. El rebote ha sido para Larkin prefiere parar. Oh, cambio de ritmo espectacular arriba para que llegase Illimane Diop y hiciera ese alley-oop combate para el tiempo muerto aquí en la cancha. Maravillosa la jugada, la rapidez y la visión de juego de Shane Larkin. Baskonia 38, Iberostar Tenerife 31.
Para el partido, Chus Vidorreta, porque hemos pasado del 33-31 y bola para empatar el partido que tuvo el Iberostar Tenerife a este más 7 del equipo de Sito Alonso. Como digo, para el técnico del conjunto insular, el partido, al menos Illimane Diop, ha resucitado un poco al público, que yo no sé si le tiembla la mano y tiene el miedito en el cuerpo, ¿eh?
Pues cada vez son más, cada vez son más en el Bues Arena. Se nota que sigue entrando la gente en el pabellón.
Sí, incluso algún oyente insigne, como Pablo Lolaso, va escuchando Cope Vitoria. Pues. Que lo sepáis.
Cope más Vitoria, ¿no?
Se ha encargado de hacérnoslo saber tuiteándolo.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Lazo es un grande.
Pero muy grande, ¿eh? Sí.
Y ahora más. Me he quedado con él yo. A verle la cara y a ver si... A ver si le pitan la quinta a Yul, que es lo que le suelo decir yo cuando dice que Baskonia no entra en bonus nunca. Pues ha entrado los dos cuartos.
Hay que ver cómo
ahora
está
que me escucha.
De moral Tenerife, profe, porque si hay algo que te puede acabar reventando ese capítulo es ver que pegas la remada, te acercas, te pegan un tirón, te vuelven a alejar a la misma distancia o más de la que estabas. A ver cómo anda
bueno,
eso.
Bueno, pero eso yo creo que es parte del repertorio de Chus Vidorreta, es decir, eso es totalmente esperable en un partido como el de hoy para un equipo inferior como el Tenerife, a priori, frente al Baskonia. Es no despegarte mucho. El Tenerife es un equipo que puede hacer la goma perfectamente a equipos de rango superior, y al no alejarte mucho tienes opción de ganar un partido. Es llegar a los momentos finales en una distancia entre 5 o 7 puntos o menos y tener tus opciones. Hasta ahora, el repertorio, lo que es el guión del partido, pues el Tenerife lo está llevando bien, siempre dentro de sus limitaciones. El poder ofensivo del Baskonia es muy grande y le está salvando, pero Vidorreta y su staff técnico han hecho un gran trabajo.
Ahora analizamos más el partido cuando llegue el descanso, estaremos en esa última posesión, pero antes el descanso que va a llegar es el de Balaídos, último minuto, Santi.
Lo intentaba por la parte izquierda por medio de un centro Teo Bongondá, no llegó a rematar con la cabeza John Guidetti, detuvo sin problemas Pia Toffel, guardameta del Shakhtar Donetsk, que vuelve a cargar, ahora lo hace por parte derecha, el que aparece es Tyson entre líneas, uno de los cinco brasileños que ha puesto en lista Paulo Fonseca. Se viene hacia la parte izquierda, abre ya hacia el costado zurdo donde espera la pelota Smiley. Smiley juega la pelota de nuevo con Tyson. Este hace la pared otra vez con el lateral izquierdo del Shakhtar. Se tiene que venir hacia atrás ante la presión de Hugo Mayo. También viene en trabajo defensivo Facundo Roncaglia. Fuerza en el saque de banda. La pondrá el Celta. ¿Cómo está el Toto abajo, Raskin?
Está que no se sostiene, ¿eh? Camina para un lado, camina para el otro. Se lleva las manos a la cabeza de forma constante. Pero no encuentra solución en estos momentos a la defensa. Las dos líneas de cuatro muy juntas que monta el Shakhtar cuando el Celta tiene el balón.
Ahora repasamos todos los marcadores, pero acaba de marcar Bernardeschi el 0-1 para la Fiorentina en Alemania, en la cancha del Borussia Mönchengladbach, y es uno de los mejores goles de falta que he visto en mi vida. Pero así tal cual. O sea, ha entrado por la escuadra con rosca, salvando la barrera, sí. Fuerte, imparable.
De eso es que cuando lo ves de frente en la tele, sí. Parece que se va a ir fuera y entra la rosca luego para adentro.
En Bein Sport 1 se ve un multi UEFA que está muy bien, que si alguien quiere ver todos los partidos. Ahora mismo tienen pinchada la señal de Balaídos, ahí nos quedamos, añaden dos.
Quiere llevarse la pelota a Tyson, a punto estuvo de recuperarla Hugo Mayo, se tuvo que ir el capitán del Celta al suelo, no lo consiguió. Ha tenido que despejar el Tuco Hernández, el balón se pierde a la altura de la línea medular por la línea de banda. Sacará de banda el conjunto ucraniano cuando tenemos otra cartulina amarilla.
Una cartulina amarilla para Hugo Mayo.
Oye, ellos son buenos, ¿eh? Es increíble qué ordenados, qué bien salen a la contra. Es mínimo error del Celta y tienen una ocasión.
Yo creo que la amarilla es para Marlos por protestar, ¿no?
Para Marlos,
para Marlos que se giró.
O para Tyson, me parece. Yo creo que es para Tyson, si no me equivoco. Sí, para el 28 del Shakhtar. Por protestar. No. Y en el banquillo tiene una guerra con el cuarto árbitro, Paulo Fonseca.
Que es, llevan toda la primera parte a poco menos que a voces, ¿eh?
Juega de nuevo el Shakhtar, parte izquierda, muy cerca de la línea lateral, era Gustavo Blanco, juega con Smiley, este consigue abrir líneas, aparece Fred, el futbolista más activo del Shakhtar, intentaba rematar desde dentro del área, un jugador del cuadro ucraniano metió la pierna a lo justo, Gustavo Cabral se pierde el balón por encima de la portería,
Dentinho se ha hecho daño.
El que se queda tendido sobre el terreno de juego de Balaídos.
Se queja de la rodilla derecha Dentinho. Tenemos tiros libres en el Buesa.
Con los dos que acaba de anotar Illimane Diop para poner de nuevo 10 puntos de diferencia en el marcador. 41-31, 1-34 para que acabe este segundo cuarto, para que nos vayamos al descanso. Ahí está jugando Iberostar Tenerife por medio de Rodrigo San Miguel. El balón era para Donnerkamp, que no ha metido y lo necesita el equipo de Vidorreta. Fran Vázquez muy lejos donde hace daño. Ojo a la penetración de San Miguel. Donnerkamp con la pelota, defendido por Tilly. Se planta en la línea de tres. El balón al hierro, el rebote para Chase Badinger, intenta correr Baskonia por medio de Rafa Luz, se la cambia de mano, se la cambia por detrás, ahora el balón para Chase Badinger buscando el poste bajo, sí encuentra Illimane Diop, vamos a ver si puede girar el gancho, falta
pasos, parecía que podía ser falta de Fran Vázquez, pero ha cometido pasos Illimane Diop, y por cierto qué problemas tiene el Iberostar Tenerife en el rebote ofensivo, no pilla ni uno, ni uno.
Está defendiendo muy bien Baskonia, ya lo hemos dicho antes, Pilar. Y esa es una de las armas que está utilizando para luego poder llevar el tempo del partido, que aunque el ritmo de partido ha estado equilibrado para un lado y para otro, yo creo que ha ido más decantado del lado de Baskonia y se ha jugado más a un ritmo apetecible para Sito Alonso que para Chus Vidorreta.
Cambio a Larkin, entra en pista Nicola Provítola.
Reanuda, Roberto, el juego en Balaídos para que termine esta primera mitad.
Se ha ido Dentinho, tiene mala pinta, Raskin.
Va renqueante con la rodilla derecha. La apoya medio extraño, acompañado por los asistentes.
Y juega ya el Celta por la parte izquierda. Bueno, el recorte de Johnny Castro. Pone la pelota al interior del área. Quiere rematar Guidetti. La peinó el sueco. Pero se metió de por medio Rakitski, uno de los centrales. Envió la pelota. Saque de esquina. Tiene pinta de que va a ser la última de esta primera parte. Se ha cumplido ya el tiempo añadido, hemos tenido lesión, desde la parte derecha pone el córner, en corto Daniel Vaz, para Hugo Mayo, centra Mayo, intenta llegar Aspas, no lo consigue, detiene Piatov, y creo que aquí va a morir la primera parte, así es, final de la primera parte.
Piatov y Aspas a la guerra.
Sí, porque ha tenido un gesto muy feo Piatov, tenía la pelota en la mano, ha levantado la planta de su pierna izquierda, y no le ha tocado a Iago Aspas, pero se ha mosqueado el delantero gallego, insisto, hemos llegado ya al final de la primera parte. Descanso en Balaídos con el resultado conocido de Celta 0, Shakhtar 1.
Ahora hacemos el resumen de todo lo sucedido en Balaídos. Repasamos cómo va esta tarde de momento europea, que luego tendremos tanda de noche. Pero antes buscamos también el descanso del primer partido de cuartos Copa del Rey de Básquet en Vitoria, Robert.
Estamos aquí, nada, falta de 20 segundos para que termine el segundo cuarto. O la primera mitad, 8 segundos de posesión ahora para Baskonia. Nicolás Laprovítola con la pelota. Intenta ahora el pase interior, lo consigue para que la ponga para abajo. Illimane Diop, 45-34, 8 segundos. La sube ya Iberostar Tenerife, Rodrigo San Miguel. Ahí está el tiro para Fran Vázquez. Balón al hierro, rebote para Diop. Y termina aquí, con ese lanzamiento errado por parte de los de Chus Vidorreta, el segundo cuarto. Baskonia 45, Iberostar Tenerife 34.
Se va con un más 11, se va a serio Chus Vidorreta, se va concentrado pero también preocupado Sito Alonso, porque le ha funcionado el equipo a rachas. El público se va a por el refresco y el bocata. Los jugadores ya están todos en el túnel de vestuarios.
Al descanso está ganando 45-34 por 11 Baskonia Iberostar Tenerife en el partido que abre los cuartos de final y la Copa del Rey de baloncesto. Y está perdiendo 0-1 el Celta en el partido que lógicamente más nos interesa, el partido con participación española de la tanda de las 7 de la tarde en la UEFA Europa League. Enseguida hacemos el resumen y hacemos los comentarios y escuchamos los mensajes de todo esto tan bonito que está pasando en esta tarde-noche de tiempo de juego.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación. Peritación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy cliente de toda la vida?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta es la sintonía de la UEFA Europa League, que es peor que la anterior. Pero es la que es y nos va a servir para repasar cómo va, al medio tiempo, la tarde europea de los 16avos de final, partidos de ida en la segunda competición continental. Salvo en uno que terminó el Krasnodar 1, Fenerbahce 0, que se jugó a las 5 de la tarde. Al descanso, AZ Alkmaar 0, Olympique de Lyon 2, Astra 1, Genk, que no es Gante, me van a hacer el lío estos dos, Astra 1, Genk 1, Mönchengladbach 0, Fiorentina 1, Celta 0, Shakhtar Donetsk 1, Rostov 3, Sparta de Praga 0, Gante 0, Tottenham 0, Ludogorets 0, Copenhague, que es Copenhague en danés, y Olympiacos 0, Osmalinspor 0. Y estos son los números de la primera mitad del Celta 0, Shakhtar 1. La posesión 45%, 55% para el Shakhtar. Tiros a puerta, solo uno en todo el partido, el del gol del Shakhtar. Tiros fuera, 3 del Celta, 1 del Shakhtar. Faltas 5-6, una más de los ucranianos. Corners 2 para el Celta, ninguno para los ucranianos. Y fueras de juego 2 para el Celta, también ninguno para los ucranianos. Los mejores, Santi.
Celta, Sergio, por haber evitado el segundo tanto. Y para mí en los ucranianos, Fred, porque ha vuelto loco a todo el Celta.
¿Qué le ponemos al árbitro del partido, lituano Gediminas Maceika?
Yo creo que en algunos temas particulares del partido se le ve un poquito nervioso. De momento lo va resolviendo medianamente bien, pero como esto se ponga un poco tenso, se le puede ir el partido bastante lejos de lo que le gustaría posiblemente al lituano.
¿A qué se agarra un celtista como Luis García?
Pues a salir, no sé cómo decirte, extra ultra motivados en la segunda parte. Sé que va a ser complicado, pero la primera parte del Celta ha sido buena. O sea, yo he tenido la sensación de que el Celta ha jugado bien. Lo que pasa es que el Shakhtar también me ha dado impresión de equipo grande, ordenado atrás, saliendo a la contra con peligro. Y de hecho yo creo que han tenido dos y han metido una. Pero vamos, si el Celta continúa así, yo creo que arriesgando un poquito más, porque tiene que arriesgar más, porque el resultado es muy malo. 0-1 es que es horroroso como resultado. Así que ya no digo 1-1, es que el Celta necesita un 2-1 por lo menos. Así que tiene que ir a morder en la segunda parte desde el segundo cero.
Como buen equipo al que le gusta el balón, como es el Celta, Elías, cuando se lo quitan sufre mucho y se lo ha quitado por fases. Bueno, es así que la posesión es mayor para el Shakhtar en esta primera mitad que para el Celta.
Sí, por lo que te comentaba, que es un equipo que se siente bien con el balón, pero también sin el balón. O sea, que una capacidad de contragolpear muy importante. Yo creo que el Celta, es verdad que no ha jugado mal, pero ha perdido el brillo en la mirada. O sea, va de palo en palo, se ha llevado... Sí. Y el de este primer tiempo ha sido gordo, ¿sabes? Síntoma de equipo tocado, de equipo que le falta esa finura que otra en otros momentos de la temporada ha tenido. Y le doy mucho mérito al Shakhtar, porque después de tres meses sin competir, el nivel que han demostrado, pues es un equipo que a la contra es un dolor de cabeza, y precisamente el Celta venía con jaqueca a este partido.
¿Se ha quedado alguien calentando, Mariano, sobre el césped?
Se ha quedado el banquillo al completo del Celta, y hay un jugador entre los ucranianos porque se retiraba con muchísimo, muchísimo dolor y muchísimas dificultades de entrenamiento.
Es Kovalenko, el jugador del equipo ucraniano que está haciendo ejercicios de calentamiento.
El 74, que tienen estos los números de la NBA,
sí, correcto,
prácticamente.
Sí, se ha marchado, recordamos, Dentinho con molestias en la rodilla cuando ha decretado el árbitro el final del primer tiempo.
¿Hay algo que haríais ya en plan cambios?
Bueno, yo ahora mismo esperaría, pero yo Bongonda, es que yo no soy muy de Bongonda, ¿eh? Yo cambiaría a Bongonda ya lo habría cambiado al principio del partido y pondría a Pione Sisto, que para mí es mucho más peligroso, y el resto lo dejaría más o menos igual. Y por cierto, quería comentar, el del resbalón ha sido Johnny, ¿eh?
Sí, ha sido Johnny,
la
sí.
jugada repetida,
sí,
y ha
que
sido
estaba
Johnny.
Cerrando como buen lateral, que suelen cerrar cuando hay falta y demás, pues estaba ahí cerrando. Elías, ¿tú quieres algún cambio que pueda mejorar el Celta?
El otro día me gustó muchísimo Jozabed, ¿eh? El ratito que
es jugó, verdad, estuvo muy bien,
me gustó mucho. O sea, creo que en el Calderón dio mucho y dio al equipo. Me parece que el planteamiento que ha hecho Berizzo con el Tucu ahí gastándose tantísimo con Fred, pues porque eso es un gasto físico. Seguir a un futbolista como ese, tan versátil, con tanta movilidad que llega, y con todo y con eso ha llegado dos o tres veces hasta Sergio, pues seguramente para dar frescura al centro campo, Jozabed sea una más.
Ahora estaremos pendientes de si se va a haber cambios o no para la segunda mitad de este Celta 0, Shakhtar 1. En 25 segundos estamos analizando la primera mitad del Baskonia 45, Iberostar Tenerife 34. Primer partido de cuartos de la Copa del Rey de Básquet en Vitoria.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón, en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Sintonía de baloncesto para analizar la primera mitad del Baskonia-Tenerife. Los mejores de la primera mitad, a tu juicio, Roberto, puedes pedir el comodín del público.
No, lo tengo claro. Shane Larkin para Baskonia, Bogris para Iberostar Tenerife.
Le pregunto, Pilar, por los árbitros, que es la fouta de los árbitros de baloncesto. ¿Qué tal los árbitros, Pilar?
De momento, inadvertidos, lo cual es una gran noticia.
Pani, tu análisis de este primer tiempo.
Bueno, muy buen partido de baloncesto, ¿eh? En estos primeros 20 minutos. Yo creo que la gente, el aficionado seguro, pero el que se acerque pues más o menos por primera vez a una Copa del Rey o a un evento de este tipo, pues estará muy satisfecho porque está viendo o ha visto 20 minutos de buen baloncesto. El Tenerife ha hecho un buen planteamiento en ambos lados de la cancha, pero claro, cuando tienes delante una defensa tan potente, una defensa de Suaro sobre todo, tan potente como la del Baskonia, pues lo ha tenido muy difícil. Y si el Baskonia sigue siendo el mismo poder defensivo, sigue teniendo el mismo poder defensivo que ha tenido hasta ahora, yo creo que lo va a tener, como decías tú antes, en cirílico, ¿no? Pero muy meritorio. Muy bien Grigonis y Bogris, pero echan mucho de menos a Beirán, ya lo hemos comentado antes. Y también, dentro de los que están sanos, yo echo de menos a un jugador que siempre es importante para el Tenerife y que cambia además partidos, que es Ricciotti, y que hasta ahora pues el hombre no ha intervenido. Y por parte del Baskonia, pues ya lo he dicho, muy bien en defensa, protegiendo muy bien el aro, muy buen nivel defensivo, conducido por un Larkin que tiene una visión de juego estratosférica y con mucho poder de ataque en jugadores como Tilly y Hanga, que aunque ha tenido problemas de faltas, han sido importantísimos para entender esta distancia que tienen los blaugranas, los azulgranas de Baskonia sobre el Tenerife ahora mismo.
¿Parra?
Bueno, la clave principal para mí ha estado en el rebote. O sea, está doblando Baskonia a Iberostar Tenerife, 22-11. La segunda clave para mí es Son Larkin, que es un jugador muy, muy de copas. No de copas como tú y yo, de gin tonic, sino de...
Tú hablas por ti, ¿eh?
Claro, claro. De este tipo de torneos. Es un chaval que si tiene el día, tiene una calidad excepcional y lleva 5 asistencias, está anotando con facilidad y si sigue por ese camino, el Baskonia tiene mucho ganado. Y el Tenerife lo que tiene que hacer básicamente es intentar cerrar más la defensa, no hacer las ayudas tan largas porque si no, Diop te las coge todas arriba y te las mete para abajo. Y sobre todo intentar seleccionar un poquito mejor el tiro. Pues está tirando cada chufla, pero ni medio normal.
Queda un minuto para que sean las 8 o las 7 en Canarias. Primera tanda de mensajes, @tjcope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook. Y tiene Mansilla también el WhatsApp, que si no, no es nadie.
El 677-580-461. Gracias por lo de nadie. Dice Jorge...
Sin WhatsApp ya, no eres nadie.
Ya es difícil que Balaídos tenga una buena entrada. Jugando a las 7, mal vamos. No os mando ni foto de las gradas, esto es una pena. Y decían, pues, que no jueguen si no les gusta esa hora, menudos señoritos. Pues, si ahora que el Celta está viviendo uno de los mejores momentos de su historia, no van a verle, vaya tela. Y decían también, lo que no tiene sentido es jugar en Vigo a las 7 y la vuelta en Ucrania a las 9 con el frío que tiene que hacer. José Ramón, ¿por qué los delanteros del Celta no tiran a puerta cuando están dentro del área? Está prohibido. Decían también por aquí los oyentes que el Celta casi siempre hace marcajes individuales. Al Barça y al Madrid se lo han hecho esta temporada. Dicen, no es ninguna sorpresa para nosotros. Apuntaban que el que resbaló antes fue Johnny.
Sí.
Dice, muchachos, que os veo un poquito perdidos, así como Maradona. Vaya ambientazo de Copa que vamos a vivir en Vitoria este fin de semana. Siempre con vosotros, saludos desde Novelda. Nos preguntan si habrá opción de audio para el partido del Athletic en la televisión, en Bein Sports.
¿Y la respuesta es?
Sí, claro que habrá.
Pues ya está.
Y por último, sobre ese partido nos ha mandado un oyente una foto y nos decía, están los ultras del Hapoel entrando por Sabino Arana al grito de Bilbao y San Mamés. Pues luego nos extrañamos de que pasen cosas.
Sí, ya hubo lío anoche.
Anoche, sí.
40 individuos atacaron a un grupo de aficionados del Hapoel y claro, las cuentas pendientes y bueno, este universo ultra que va con un pensamiento y con unas normas éticas muy diferentes a los de la gente normal, que afortunadamente creo que todavía es la mayoría. Enseguida repasamos rápidamente los titulares de este jueves y nos quedamos con las segundas mitades en el Bues Arena y en Balaídos.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, fresón de Huelva Doña Rosa, tarrina de 500 gramos, solo 1,95 euros.
Supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular, nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Las 8, las 7 en Canarias, tiempo de juego, cadena COPE, contando la primera jornada de cuartos de final de la Copa del Rey de Básquet en Vitoria y contando los 16avos ida de la UEFA Europa League. Obviamente hablamos de fútbol. Comenzó el segundo tiempo en Vitoria, Roberto, ¿no?
No, 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 que va, todavía quedan
queda,
dos,
queda, ¿eh?
2:45 y
de
ambos...
De hecho, por cierto, perdona Roberto, han saltado a calentar los últimos Fran Vázquez por parte del Iberostar Tenerife. Se han cruzado también con uno de los equipos que va a protagonizar la segunda semifinal. Está el Real Madrid ya aquí en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Hay jugadores como Luka Doncic, como Anthony Randolph, que se han sentado en la grada reservada, jugadores y que no se quieren perder la parte de estos segundos 20 minutos que nos quedan por ver.
Recordemos al descanso, Roberto.
Estamos a 2:11 para que comience el tercer cuarto. Baskonia 45, Iberostar Tenerife 34.
En fútbol comenzó el segundo tiempo en Balaídos, ¿no? ¿Verdad, Santi?
No, empiezan a aparecer en este preciso instante los protagonistas de uno y otro equipo y también el colectivo arbitral por la bocana de vestuarios del Municipal de Balaídos en el descanso. Recuerdo, Celta 0, Shakhtar 1.
Recuerdo, es final el Krasnodar 1, Fenerbahce 0. Están en el descanso todavía. AZ Alkmaar 0, Olympique de Lyon 2. Este Celta 0, Shakhtar 1, Rostov 3, Sparta de Praga 0 y Olympiacos 0, Osmalinspor 0. Han comenzado los segundos tiempos ya en Rumanía, Astra 1, Genk 1. En Alemania, Mönchengladbach 0, Fiorentina 1. En Bélgica, Gante 0, Tottenham 0. Y en Ludogorets 0, Copenhague 1. A las 9:05, Athletic Hapoel, Villarreal Roma, PAOK Schalke. Hapoel Beersheba Besiktas, Manchester United Saint-Étienne, Anderlecht Zenit y Legia Ajax. Y de noticias así, vamos, la lesión de Sergio Ramos es una contusión. Lo normal es que se pierda el partido del fin de semana frente al Español y que vuelva para el partido aplazado frente al Valencia, que se juega el próximo miércoles a las 7 menos cuarto. Caso Osasuna. El juez Otamendi, que lleva el caso, ha terminado con las diligencias previas y considera que hay indicios de que directivos de Osasuna, exdirectivos de Osasuna, pagaron 650.000 euros a tres jugadores de aquel Betis de la 13-14, Amaya, Jordi y Xavi Torres, para que ganaran en Valladolid y perdieran en Pamplona. Se investiga a 18 personas, entre ellos 13 directivos de aquel Osasuna. Están sobreseídos Jorge Molina, Puñal, Damiá y Sergio García. Balonmano, a las 8 de la tarde tendremos el cadete en Barça de la Liga de Campeones. Y recuerdo, en ciclismo, la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía para Pinot, liderato para Contador, al que le rebañó Pinot la segunda etapa. Contador le saca ahora 3 segundos a Pinot y 5 a Valverde en la general. En Omán, victoria para el danés Krach, con David de la Cruz quinto en la general a 21 segundos del líder, que es el belga Ben Hermans. Y en el Algarve, en Portugal, ha ganado la etapa y es líder el irlandés Daniel Martin.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Acaba de comenzar el segundo tiempo en Balaidos, pero antes hay homenajes en Victoria. Victoria. Hay entrega de placas y demás.
A ver, porque esto yo no lo tenía previsto.
No estaba en la
sí, vale, ya sé lo que es.
Emiliano, Xavi Añúa, sí. En fin.
¿No? Es la entrega de la medalla de oro de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto a Xavier Añúa. Xavier Añúa es un técnico de Vitoria-Gasteiz de toda la vida, que entrenó al CAS, aquel CAS que es el precursor de Baskonia, aquel CAS que jugó Europa también.
Al Barça también.
Al Barcelona, al Antibes.
¿Sabes a quién entrenó como jugador? A Ito. A Ito le entrenó.
A Ito en Barcelona y a Segun. Segun Azpiazu.
A Segun Azpiazu, que puede descansar.
Correcto, sí. Que iban... mira qué imagen, profe. Iban en una moto, en una Vespa por Barcelona, delante Sito y detrás, según Sito, perdón, Aito y detrás Azpiazu.
Sí, señor.
Me contaba,
sí,
señor. Que era un auténtico espectáculo ver esa moto y esos dos, ese punto y la I, ¿no?
Bueno, Xavier Añúa es un entrenador de leyenda y a mí me alegra mucho, porque no es muy frecuente ver estas cosas, que nos acordemos de gente que ha, de alguna manera, cimentado el camino para que luego podamos disfrutar de todo esto.
Comenzó. Correcto. El segundo tiempo.
Arrancó aquí ya el tercer cuarto en el Fernando Buesa Arena con el primer balón para que lo lancen dos ocasiones, pero sin éxito. El Iberostar Tenerife, seguimos con el 45-34, 9:30 ya de este tercer cuarto. Boubois, Larkin, Diop, está también Tilly y Babinger para Baskonia, que son precisamente los que atacan ahora mismo. Ahí intenta salir hacia afuera, hacia la parte derecha. Boubois arriba en el poste alto, pero más allá de la línea, 6'75 para Badinger. Badinger para Boubois, de nuevo el triple. El balón al hielo, el rebote se lo lleva Diop. Otro rebote que rebaña Baskonia. Se está haciendo de oro. Ahí está el juego también de pies, pero se le queda muy largo el tiro. Se ha caído ahí en la zona
Rodrigo San Miguel,
pero sale ya el balón. Y de nuevo el rebote ahora es para el equipo amarillo, Iberostar Tenerife, por medio de Rodrigo San Miguel, que se va hacia la parte izquierda. El balón interior, ahí está sacando bastante provecho los balones interiores el equipo de Chus Vidorreta. El triple ahora se queda muy corto. Agua para el Iberostar Tenerife. White, que la vuelve a jugar. El rebote ahora sí para Bogris, que se hace grande. Que se hace muy grande. Es un jugador que también, ya lo decía antes Parra, en el año pasado me parece que fue, ¿no? Con Bilbao.
Sí, sí. 8 puntos clave para que ganara Bilbao.
Se hizo grandísimo. Y lo está haciendo aquí para su Tenerife. Interior, que viene ahora la continuación de Diop y el pase picado que le acaba de meter Larkin. 47-36.
Primera canasta del tercer cuarto. Hace casi 3 minutos que comenzó el segundo tiempo en Balaídos. Hemos visto una acción muy fea de Piatov, el portero del Shakhtar, que está bien que el portero tenga que sacar la rodilla para protegerse y demás, pero ha sacado toda la plancha y se ha rebotado Yago Aspas. Ataca el Celta.
Ahora el que la tiene es Gustavo Cabral. Intentaba la apertura para su capitán, para Hugo Maya, en la parte derecha, pero ha recuperado Ismaili. Balón en largo, buscan a Blanco Leshuk. Ahí está el futbolista argentino, el delantero 99 a la espalda, muy abierto hacia la parte izquierda, cerca de la línea de cal. tiene que retroceder algunos pasos buscando la presencia de algún compañero. El que aparece es Tyson Mariano. Confirmamos un cambio en el tiempo de descanso.
Víctor Kovalenko por Dentinho.
Y ahora quería llevarse la pelota de nuevo Fred. Vino a cargar con demasiada fuerza el Tuco Hernández. Hay falta en zona de tres cuartos. Escorado ligeramente hacia la parte izquierda. Tres y medio, segunda parte. En Balaídos, Celta 0, Shakhtar 1.
Sí, Santi, apúntate la tarjeta a Serna, que no sé si tenéis monitor, y que cuando se retiraron el descanso yo creo que estaba protestando el penalti que no fue sobre Dentinho, y le han mostrado cartulina amarilla porque puede ser relevante para el segundo
pues
tiempo.
Pues te lo agradecemos porque no la teníamos anotada ninguno de los dos. Estábamos pendientes de Dentinho sobre todo, que se iba con las asistencias. Sí.
Y la que decíais era de Tyson, efectivamente, la otra.
¿Ha habido técnica en Vitoria?
Cuéntanos qué ha pasado ahí con Illimani y Obi White.
Bronca. Tú imagínate la diferencia de altura entre uno y el otro. Han tenido el pique justo cuando entraba Devin White, que la verdad es que los ha tenido bien puestos, porque entrar encontrándote por el camino de Illimani Diop es bastante complicado. Y de momento le ha dado cuatro tiros libres y la posesión para Iberostar Tenerife.
Porque había que sumar los dos tiros libres de la acción de entrada y luego la antideportiva del propio Illimani Diop al empujar del cuello a White. Bueno, ojo que la intenta robar y de hecho la roba, ¿no? Es ese balón el que queda para Iberostar Tenerife. Al triple le entró a Donnerkamp y mira al banquillo y dice, ahora sí, me entró el triple.
Salta como una exhalación el banquillo del Iberostar Tenerife porque acaban de ponerse a 5-4-7-4-2.
A 7-44 en el tercer cuarto en el Fernando Buesa Arena. Ya está jugando Baskonia por medio de Badinger, ahora con Tilly, todo ello por arriba. Más allá de la línea de 6-75, el balón para Bubac, intenta la penetración, recibe la falta clarísima. Llegaba tarde White y le metió la rodilla y es la número 2. La 3 o la 2.
Si es de Devin White debería ser la tercera. Pues y es la tercera.
Y es la tercera falta. Tercera falta de Devin White. El primer jugador aquí en el Fernando Buesa Arena en la Copa del Rey que alcanza esa cifra de 3 faltas personales. En el Baskonia ya hay 3 con 2, pero ninguno ha llegado con 3. Ya está jugando Baskonia. 13 de posesión, 12. Jugando Shane Larkin, capitán Larkin, comandante Larkin. Se queda solo. El tiro le da el hierro. Lo recoge el rebote. Otro más para Baskonia, para Badinger. Le pone la gorra, pero otro rebote ahora para Diop. Es Badinger otra vez con la pelota. La vuelve a fallar. ¿Quién se la lleva? Se la lleva definitivamente. ¿Quién?
Es Tenerife. El último en tocar, Badinger.
Pues luchan cada rebote ofensivo Baskonia y le cuesta un mundo al equipo de Chus Vidorreta coger un rebote en canasta propia, en la propia pintura. 47-42, tercer cuarto aquí en el Buesa Arena, 7-15, juega Rodrigo San Miguel, marca puño, se va hacia la izquierda, recibe recibe la defensa de Larkin. Ahora sí el balón para White, que sí quiere el bloqueo de Borges. El balón ahora, no ha habido cambio definitivamente porque sigue Bubá con él, busca la penetración, abre para Rodrigo San Miguel, el balón ahora interior para que la juegue Tina Bromaiti, la finta, recibe la gorra, vuelve a recogerla, recibe otra, se queda corto, el balón para Baskonia porque ha recogido el rebote, el equipo de Sito Alonso ya está jugando ahora. Larkin que busca la continuación con Diop arriba, falta.
Es la falta de Abromaitis, no, es de Borges el que levanta la mano.
Mal partido, está el partido en línea copera, es decir, ahora sí que se están dando cera y es lo que yo llamaría un partido de copa, ¿no? Donde los dos equipos ahora están muy trabados y se están dando buena cera ambos.
Cinco. Hasta en el cielo de la boca se están dando en la zona, ¿eh?
5 arriba para Baskonia, minuto 6 del segundo tiempo en Balaídos. La tiene el Shakhtar mucho más que el Celta.
Vuelve a cargar de nuevo el equipo de la camiseta naranja. Se le ha escapado la pelota a Marlos, al futbolista brasileño por línea lateral, todavía en cancha del Celta. La pondrá desde la línea lateral Johnny Castro, saque muy largo, corta Serna con la cabeza Luis Gar. No ha empezado el Celta mucho mejor de lo que terminó la primera parte.
No, de hecho yo creo que está todavía peor de lo que terminó la primera parte porque le ha quitado la pelota, como decís, el Shakhtar. Y yo lo que veo es que está Aspas un poquito desconectado, ¿eh?
Sí,
está
no ha hecho ahí, nada.
Claro, está en la banda derecha, que es algo habitual cuando entra Guidetti en el equipo inicial y juegan juntos, pero el Celta tiene que crecer a través de Iago Aspas. Entonces algo hay que hacer porque prácticamente no está participando.
Ahí aparecía precisamente el Príncipe escorado hacia la parte derecha según carga el equipo de Eduardo Berizzo, pero recupera rápidamente el equipo ucraniano, enciende la moto Tyson, se va del primero, ha dejado a Johnny tirado, está en la frontal del área, la pega arriba, la pegó ligeramente arriba del arco que defiende Sergio Álvarez. Tiene mucha pólvora el Shakhtar, si le dejas metros para correr. Estamos en el 8 de la segunda parte, la tuvo Tyson desde la frontal del área, se fue ligeramente alta. Celta 0, Shakhtar 1.
Hay jugadores de Celta que no pueden con el alma, ¿eh? No, bueno, es que son buenos, de verdad.
No, que sí, pero mira, o sea, qué dimisión hay de...
Sí, sí, o sea que es una diagonal muy buena de Tyson y dejando rivales atrás por potencia, pero vamos, no creo que justo después del descanso se note físicamente un bajón. Lo que pasa es que el Shakhtar tiene individualmente jugadores muy importantes.
Pero luego es que además de lo psicológico, físicamente hay cierta paliza. Después de lo del Alavés, que fue mucha tensión, vino la paliza contra el Atlético de Madrid, que estaba ganado y tal, y ahora estos, que son muchos partidos en pocos días.
Sí, pero el minuto 8, la segunda parte, yo creo que no se te puede notar mucho la paliza, ¿no?
Hombre, sobre todo se debería notar a ellos, que llevan tres meses.
Se te nota en la cabeza, que eso sí que se está notando, que el Celta, se le ve que no es el Celta, que no está disfrutando en el campo, está ahora mismo persiguiendo sombras, y el Shakhtar tiene el partido exactamente donde lo quiere, o sea, para jugar y cuando le ataquen para robar y salir a correr.
Y Elías, que ellos llevan tres meses sin competir.
Ojo, o sea, a esta jugada con peligro, la aparece entre Blanco y Ismael y alcanza línea de fondo el brasileño, la pone, detiene bien Sergio Álvarez.
Madre mía.
Se fue bien al suelo el gato de Catoira, recupera, monta la contra rápidamente el Celta, abierto donde aparece ya para encender también la moto Yago Aspas, se viene desde la derecha hacia la izquierda, viene conduciendo el príncipe de las bateas, juega en corto con Yago Aspas, con Teo Bongondá, Bongondá para Guidetti, Guidetti sigue abriendo hacia la parte izquierda, aparece Bongondá, rebota el intento de centro del belga en Iván Ordez, saque de esquina para el Celta.
Se había puesto a 4 Tenerife en el partido de baloncesto, ¿y qué ha pasado, Robert?
Pues que ha venido el triple ahora de Tilly para poner el 51-44, no ha podido meter la continuación, ahora Borges sale corriendo a Adamanga, recibe la falta y también Pilar Baskonia ya tiene su hombre con tres faltas.
Sí, tiene tres faltas Boboa. Hay muchos cambios ahora mismo en el parqué. Por ejemplo, se va Rodrigo San Miguel, al que le han pitado una técnica por flopín. Se va uno de los hombres también en Baskonia que más problemas le ha dado al Iberostar Tenerife en la pintura, que es Kilimane Diop, y a escena Andrea Bargnani.
Vamos a ver ese número uno del draft, si realmente puede coger ese ritmo que esperamos, profe.
A ver, yo creo que, hombre, defensa está... ha estado aceptable, pero yo es que le veo con una frialdad
tremenda.
Porque tú dices, bueno, Boboa es un jugador muy frío y tal, pero es la frialdad del jugador letal, pero es que Bargnani es frío siempre, o sea, le da igual que la cosa vaya más 80 o menos 80.
De momento le saca la falta a Fran Vázquez, ha salido a buscar contactos permanentes con Devin White, y mira que hay diferencia de estatura entre uno y otro, se las tenían tiesas.
Si no ha habido un penalti en Balaidos, poco ha faltado, Santi.
Sí, yo desde luego he tenido mis dudas, penalti por posible empujón en el santo de Ismaili, del lateral izquierdo del Shakhtar sobre el Tuco Hernández, que se quedó tendido. Montola contra el Shakhtar, no tiraron la pelota fuera. En cuanto el balón salió por línea de fondo favorable al Celta, el árbitro dijo, ahora sí, voy a ver cómo está el Tuco Hernández, que era el futbolista lesionado, mosqueo morrocotudo en los componentes del equipo del Toto.
A ti, Luis, no te pregunto por motivos obvios, que para ti será penalti.
Clarísimo, Eri.
Elías.
No, a mí también, o sea, me ha parecido empujón y que Ismael no tenía ninguna opción de jugar. Lo que sí me preocupa es que otra vez, después de una jugada de balón parado a favor,
la contra,
que hagan una contra de 6 contra 3.
Vamos a ver Berizzo el banquillo ya, ¿eh?
Está preparado un cambio ya en el banquillo, Raskin.
Pion es Isto y el que se va a ir es Bongondá.
Menos mal, Luis Garé, porque Bongondá lleva un mesecito.
Sí,
medios, ¿eh?
sí, desde luego está. Ya te digo que a mí nunca me gusta mucho. Aunque hace buenos partidos, nunca me ha gustado mucho. Pero lleva desde luego, desde la eliminatoria.
Es muy poli,
la...
¿no? Aunque hace buenos partidos, no me ha gustado mucho. Es muy poli eso.
Es que yo aprendo mucho de los mejores.
Los peores también.
No, pero es verdad. De vez en cuando tiene ese brillo para hacer buenos partidos, pero en general a mí es un futbolista que no me gusta.
A ver si es de córner.
Nada, quedó en nada, despejó la defensa del Shakhtar, el rechace le vuelve a caer a Gomayo, vuelve a meter la pelota a la olla, toca con la cabeza de nuevo Ismaili, se pierde la pelota por línea lateral, 12, segundo tiempo en Balaidos, tenemos ahora sí Raskin, el primer cambio del Toto.
Aplausos, yo no sé si es para la salida de Bongondá o para la entrada de Piones Isto, pero aplaude el respetable en Balaidos.
0-1, gana el Shakhtar en Balaidos al Celta.
Un poquito de pausa le está poniendo el Tenerife al partido. Pausa es lo que le falta al Tenerife, que se juega lo que decía Parra a veces, cada tiro que no tiene ningún sentido. Balón para los canarios.
A través de White, que acaba de anotar el punto número 46, 52 lleva Baskonia, 4 ahora quedan para que termine este tercer cuarto. Vamos a ver qué hacen este ataque ahora el equipo de Sito Alonso. Balón, poste bajo para Andrea Bargnani, que intenta hacer un juego de pies, pero se queda demasiado corto. Está como falto de físico, no sé.
Está Roberto, de verdad, te lo digo desde aquí cerca. Está buscando el contacto, el roce, la bronca con el de al lado, más que centrarse en lo que estaba haciendo.
Busca los tiros libres, Pilar, porque es un bochorno de jugador. O sea, no se entera de nada, está fuera de forma, llega tarde a todas las ayudas.
Acaba de anotar, sí, yo estoy contigo. No sé si... Claro. No, no parece un jugador en activo, desde luego. Acaba de anotar ahora el 2-1. El Iberostar Tenerife por medio de Marius Grigonis. Tiro libre tendrá, por tanto, para poner un poquito más cerca al Iberostar Tenerife en el marcador.
Yeri, lo que...
3-33, 52-48.
Perdona, Yeri, lo que te comentaba antes, sí. ¿No? Lo que comentábamos antes. El Tenerife no se va del partido, está ahí buscando, bueno, pues llegar con una distancia más o menos corta a los momentos finales para tener su opción. Lo tiene muy, muy difícil, pero es muy meritorio lo que está haciendo el equipo tinerfeño.
¡Ahí va el triple! Hasta Badinger las mete hoy en el bombardeo que está funcionando aquí en casa para Baskonia, porque Badinger no tiene una mecánica. Madre mía, qué mecánica tiene para lanzar, pero ojo que se le escapa a White, pide que le hayan tocado con el pie. El árbitro le dice a White que no. ¿Qué le está pasando ahí a White?
Está teniendo bronca con Pérez Pérez, con el árbitro principal. Yo creo que ha resbalado un pelín. No sé si es que hay exceso de sudor en esta parte del parque, justo la que está enfrente del banquillo del Iberostar Tenerife, pero eso es lo que protestaba White al ataque Baskonia.
Hoy está el triple de Badinger. Ojo que a la carrera y en rapidez. Baskonia es mucho mejor, 55-49, 2-30, 2-55 para que termine el tercer cuarto.
¿Qué ha hecho Guidetti embalaído?
Tomar una mala decisión en la vida.
Estaba solo.
Cuando los niños tengan dudas, hay que ponerle este vídeo en la corona del área, completamente solo. Podía revolverse y buscar portería, pero quiso dar un taconazo a Hugo Mayo. El taconazo se le fue largo. Desaprovechó el sueco una oportunidad clarísima para los vigueses.
Fíjate que yo cuando Guidetti vino pensaba que era más que nada un rematador. Luego me ha demostrado que sabe jugar a esto y sabe descargar y sabe combinar, pero que tampoco se pase.
No, es que es un rematador, pero lo que es la falta de confianza de los futbolistas. O sea, que Guidetti, que antes se creía que podía meter todo, pues ahora cuando están ahí en esas posiciones donde tanto Yago Aspas como Guidetti siempre intentan resolver, pues ahora intentan dar el último pase y se han equivocado ya varias veces en este partido.
Se lo decía antes un oyente, es que no están tirando a puerta ninguno de los dos, no, nunca, no, claro. Jamás. Ni un solo futbolista del Celta ha tirado a puerta.
Bueno, el Shakhtar ha tirado una vez.
Y la ha metido.
Y la ha metido para adentro. Estamos en el 15 de la segunda mitad, en Balaidos, Celta 0, Shakhtar 1. Tiempo de juego y marcador en el Bues Arena, Roberto.
Estamos a 2:33 en el tercer cuarto en la Copa del Rey. En tiempo de juego con Baskonia 55, Iberostar Tenerife 51.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado.
Tiempo muerto en Vitoria, nos quedamos en el fútbol, nos quedamos en Galicia, nos quedamos en Vigo.
Está la pelota para el Shakhtar, que la juega desde la línea lateral, todavía en su propio terreno de juego. Pelotazo arriba de Ismaili, buscando la carrera de Blanco a la contra. Elías, es un equipo peligrosísimo, tiene muchas cosas este Shakhtar, sí, pero a la contra son mortales.
Son mortales, son rapidísimos y además que salen muchos, o sea, se lo creen muchos jugadores la contra y te la puedes encontrar de 5, de 6 futbolistas, llegan casi siempre en superioridad y yo creo que el único problema que tiene es que son, todo lo contrario que los del Celta, excesivamente chupones.
Correcto, ahora le tocaba dar a Johnny Castro, que ha conseguido forzar una falta, yo creo que ni él se lo cree. Una falta cerca del pico del área, escorado hacia la parte izquierda, la va a tener de nuevo el Celta, pero ojo, ya no sé decir, Luis García, esto es peligroso a favor del Celta o peligroso en su contra.
Yo no la sacaba la falta, directamente regalaba la pelota a Santi.
La va a poner Pione Sisto, de nuevo Piatov, el internacional ucraniano, poniendo con mucha confianza tan solo a Marlos en la barrera para cubrir un poco los espacios. Muchos futbolistas del Celta dentro del área buscando el remate, todo el Shakhtar metido en su área, todos buscando tareas defensivas. Ahí está pidiendo ya la pelota Yago Aspas. Está el árbitro pitando para que saque ya la pelota desde la lateral. Ha puesto Pione Sisto. Intentaba buscar el segundo palo. Tocó lo justo. Palmeó como si de baloncesto se tratara. Piatov. Balón por la línea de fondo. Saque de esquina para el Celta.
Si la inactividad se tiene que notar en el Shakhtar Donetsk, se tiene que notar a partir de ya. Y he visto algún lenguaje gestual, el típico este de los brazos así puestos en la cintura y tal, de alguno que ya va justito. Ojalá sea una cosa en cadena.
El córner que ya lo ha puesto de nuevo Daniel Bass. Intentaba el remate, aunque muy forzado. Gustavo Cabral ha despejado la zaga del cuadro ucraniano. El balón le vuelve a caer a Johnny Castro. Mete balón hacia el interior. En la frontal del área aparece Aspas. En la derecha ahora está Daniel Bass. Hace un recorte Bass. Bien el danés para Cabral. ¡Arriba!
No.
El remate franco en la frontal del área pequeña de Gustavo Cabral. Echó el cuerpo muy atrás. La pelota se pierde por encima del arco de Piatov. En el 17 de la segunda parte, Celta 0, Shakhtar 1.
Se había puesto Tenerife en el partido de baloncesto con presión a toda cancha porque estaba 2 en el marcador. ¿Y qué sucedió?
Y la 3-2-2-1, por cierto.
Y la robó y anotó canasta y se puso a 2, pero rápidamente Baskonia. Primero con esa canasta que acaba, bueno, la que ha anotado antes Badinger. Y ahora el 2-1 que acaba de anotar Anga. Acaba de poner de nuevo un poquito de tierra de por medio para serenar los ánimos. Porque se había puesto en ese 55-53 en el marcador. Ahora 57-53, 1-30, cambio en el Baskonia.
Sí, hay cambios en el Baskonia. Entra Nicola Provítola, le da descanso a Shane Larkin. Abromaitis por parte del Tenerife, se va al banquillo.
Tendrá un tiro libre, Baskonia por medio de Adamanga, que lleva ya 10 puntos, si anotas el número 11, y pone ahora el punto número 59 en el marcador del Fernando Hues Arena. Y es aquí donde nos vamos a quedar porque hay tiempo muerto en la cancha. 1-30, tercer cuarto, Baskonia 60, Tenerife 53.
Otra remada que no le vale al Tenerife, Pani.
Por ahora no, pero bueno, está ahí y ese es el objetivo clarísimo. Por ejemplo, el Baskonia ha perdido bastante además el control de rebote defensivo, algo que nos apuntaba muy bien Pilar antes, que estaba defendiendo mucho y que el Tenerife tenía muchas dificultades. Eso le ha dado segundas opciones y luego ha subido mucho el pistón defensivo. Ese momento trabado que hemos dicho que parecía realmente un partido de Copa siempre beneficia en teoría y en la práctica, como hemos visto ahora, al equipo más inferior en calidad, en este caso al Tenerife, y hay partido, que es lo que a lo que aspiraba Chus Vidorreta, el entrenador.
Todo lo que sea que Larkin sea protagonista es bueno para el Baskonia, lo estamos viendo, es el alfa y el omega de todo lo bueno que le está pasando al conjunto vitoriano. Me está sorprendiendo increíblemente Badinger, al que yo, o sea, daba como exjugador con Marniani, pensaba que se iban juntos a cenar, de hecho. Y luego, el mérito de los de Vidorreta es lo que hacen todo el año, no se rinden nunca y van a estar peleando hasta el final. Yo estoy convencido de que esta dinámica la vamos a seguir viendo. En este segundo cuarto, en este tercer cuarto, han cogido 7 rebotes ofensivos. Habían cogido solo 2 en toda la primera parte.
Sí. A mí hay un hombre que me parece francamente interesante, que ha dado entrada a Chus Vidorreta en este último tramo, que es el hombre que he dicho hace 15 días, que es Tarik Kirsay. Es verdad que no está para demasiado tiempo, bueno, pues porque tiene ya sus años, pero es un tipo que defensivamente es muy interesante, amén de lo que le da al equipo dentro del vestuario. Chus ya lo ha tenido en anteriores equipos, y con las lesiones que ha tenido de hombres tan importantes como Javi Beirán, como Nico Recciotti, pues ha tirado mano del veterano francés.
Lo que pasa es que le cuesta mucho moverse, Pilar, claro, se nota que ha perdido mucha movilidad.
Le ha robado una bola a Larkin antes.
Sí, sí.
Tremendo, ¿eh?
Y luego la ha hecho muy bien también, ¿eh? En el contraataque, precisamente, se ha puesto por delante.
Es un jugadorazo inteligente como sí, pocos.
De todas formas, hoy convendréis conmigo, el que sujeta hasta ahora, por lo menos, al Tenerife es Grigonis y Bagris, y en menor medida Abromaitis, ¿no? Y efectivamente vuelvo a decir lo mismo, se sigue echando mucho de menos a un jugador muy importante en los esquemas de Chus Vidorreta en el Tenerife, como es Beirán, lo vuelvo a repetir.
¿Y qué está haciendo Swankar en el partido del Tenerife?
Aquí está, ahora pues, ahora empieza a gritar, ahora está
sufriendo, ¿o qué?
Nada, le veo tranquilo, ¿eh? No te creas que está muy, muy sufridor, ¿eh?
Bueno,
hemos dejado a Eli y Albert juntos y en unión. Yo, por cierto, Eri, en 3 minutos me voy a ir a los espectadores de la primera cadena.
Ah, muy bien, para informar a las 8:30, a partir de las 8:30, a las 7:30 en Canarias, en los Deportes COPE de La Linterna, hoy con Juan Pablo Colmenarejo, como siempre, y con Charlie Saez, como muchas veces. Tiene que informar Pilar Casado de lo que está pasando en el Hues Arena en la primera jornada de cuartos de final de la Copa del Rey de Básquet en Vitoria. Volvemos a Baleido, 66 de partido.
Hay una falta ahora muy clara en el medio campo. Se fue al suelo Nemanja Rado ya para derribar, para frenar la contra de Tyson, uno de los futbolistas más activos. Es una cartulina amarilla muy importante. Rado ya estaba percibido. No podrá jugar dentro de 7 días en Kharkov. Recuerdo que hay cambio de sede del Shakhtar Donetsk. Un equipo que se ha tenido que movilizar por la guerra, que ha jugado o que va a jugar en este caso en su tercera sede en apenas 3 años. Ahora hacía presión Pion Sisto en la salida de balón de Piatov. Hay falta sobre Serna, la pita el colegiado. Estamos ya en el minuto 67 de partido. Recuerdo el resultado negativo para los españoles. Celta 0, Shakhtar Donetsk 1.
Otra antideportiva en Vitoria.
Sí, la de Kirsay sobre Rafa Luz. E intentaba irse Rafa Luz por velocidad, lo paraba pues de aquella manera sin ir a jugar el balón y por lo tanto antideportiva. 61-53 en el marcador, 37 segundos. Ahí está jugando la Provítola para Baskonia, arriba para Voigtman, que la quiere dejar, no la quiere machacar y por lo tanto la falla. El rebote es para Vázquez, 61-53, tendrá una última posesión todavía Baskonia porque le quedan 16 de posesión y 23 de partido, al menos en este tercer cuarto. Y la Provítola hace falta ahora sobre Rodrigo San Miguel y tendrá 2 tiros libres a 21 segundos para irnos al final del tercer cuarto.
Balón para el Celta en Balaidos.
La ha perdido Johnny Castro, buscaba un pase para Pionesisto. Wow. Desde la línea lateral juega ya Serna. Juega ya el Shakhtar Donetsk. Aparece expeditivo como siempre Facundo Roncaglia, el internacional argentino, para despejar el peligro. Juega en su línea de zaguero Rakitski. Balón hacia atrás para Piatov. Va a meter un pelotazo el internacional. Tiene que abrir hacia el costado derecho donde aparece Serna, el croata. El futbolista al que quiso el Barça en el pasado mercado de invierno. Bueno, el trabajo de presión ahora de Nemanja Radoja. Toca la pelota para que se pierda por línea lateral. Sacará de banda de nuevo Darío Serna. 0-1 en Balaídos. Está ganando el Shakhtar Donetsk. Todo se va a dilucidar dependiendo de lo que ocurra en los minutos que restan aquí en Vigo. La próxima semana, dentro de 7 días, insisto, en Kharkov, en el estadio del Metalis, bajo un frío intenso, el que hace a estas alturas del año en Ucrania. Ha puesto ya la pelota en marcha, en juego Darío Serna, va poco a poco avanzando metros, la pelota se vuelve a perder por la línea lateral, jugando ahora con Gustavo Blanco, al argentino le agarra Facundo Roncaglia, defiende bien el central argentino.
Perdona, defensa. Santi, últimos segundos en victoria del tercer cuarto.
La buscó hacia atrás para Boitman, se quedó solo, lanzó pero falló el triple. Baskonia se va por delante en el marcador, pero nunca da por perdido el partido. Iberostar Tenerife, final del tercer cuarto aquí, Baskonia 61, Tenerife 55.
Una rápida valoración de estos 30 minutos que llevamos de básquet, 36, ¿no?
Bueno, sigue siendo, Eri, un muy buen partido de baloncesto. Creo que estamos viendo a un equipo superior, particularmente en ataque, como es el Baskonia, que tiene un poder ofensivo tremendo frente a un equipo como el Tenerife, que está jugando, que lleva jugando toda la temporada a un nivel muy alto dentro de sus limitaciones, que no son pocas, pero también tiene un buen equipo. Estamos viendo primero un buen partido de baloncesto y luego, pues, con un primer tiempo en donde el Baskonia ha controlado su rebote y ha podido jugar a su tempo, y en este tercer cuarto hemos visto un partido un poco más trabado, con el Baskonia perdiendo un poco el control del rebote defensivo. Eso le ha permitido a Tenerife tener segundas opciones, y muy fuerte en defensa el Tenerife mentalmente, e incluso poniendo en algunos momentos una zona presionante que ha confundido al Baskonia, que se sostiene sobre todo, repito, por el gran poder ofensivo que tienen algunos de sus jugadores.
Antes de la mini ronda, Parra,
yo creo que el Baskonia, bueno, el que más sabe del Baskonia es el Robert, pero está jugando a lo que habitualmente juega y está ganando con esta diferencia, yo creo, porque ha venido a jugar Badinger, que yo desde luego no lo esperaba. El factor Badinger para mí me parece que es la clave, porque si no fuera por esos triples y esas canastas que ha metido, o el propio tapón que le ha puesto ahora a Kirsay, el partido estaría mucho más igualado. El Tenerife está haciendo lo que tiene que hacer. El Baskonia es un equipo superior, pero el Tenerife sabe llevar el partido a su zona. Me ha gustado mucho la aparición de Devin White en estos últimos minutos en el tercer cuarto, y creo que todavía vamos a ver un último estirón del Tenerife para ajustar el partido.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. A esta hora arrancan los Deportes Cope en la Linterna con Colmenarejo y con Charlie Sáez. Estamos contando en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles, en Cope más Vitoria y las opciones de audio de Bing, que es quien está ofreciendo la UEFA Europa League, los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, los dos primeros partidos de la Copa del Rey de Baloncesto, y estamos contando cómo está Europa en los 16avos de final de la UEFA Europa League, en la ida de esta ronda, la primera del CAO en la segunda competición continental. Tiempo de juego y marcador en Balaídos.
26 de la segunda parte en el Municipal Vigués, Celta 0, Shakhtar Donetsk 1.
A falta de un cuarto de hora más el descuento, Europa está así. Terminó el Krasnodar 1, Fenerbahce 0, que se jugó a las 5. AZ Almark 1, Lyon 3, Olympique de Lyon 3. Astra 1, Genk 1, Mönchengladbach 0, Fiorentina 1. Rostov 4, Sparta de Praga 0, en la goleada de esta ronda de momento. Gante 1, Tottenham 0, está perdiendo el Tottenham. Ludogorets 0, Copenhague 2 y Olympiacos 0, Osmanlispor 0. Así están las cosas. Recuerdo a las 9:05, entre otros, Athletic Apoel y Villarreal Roma. Y recuerdo, en baloncesto, a partir de las 9:30, el segundo partido de cuartos es el del gran favorito, el Real Madrid, que se enfrenta al Moravanca Andorra.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un terceros tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Arranca el último cuarto en el Buesa Arena. Una jugada de ataque, cuidado, que es del Shakhtar en Balaídos.
La intentaba el Shakhtar, metió bien la pierna a un futbolista del Celta para despejar el peligro. Ahora recupera rápidamente el Shakhtar, pero otra vez vuelven a perder la pelota los ucranianos. El pase interior es para Guidetti, está Guidetti dentro del área, pide penalti Guidetti, y el árbitro que ha dicho que no, que mira para otro lado, creo que ha pitado falta en ataque de John Guidetti, que se coge un buen mosqueo. Vosotros me diréis en la tele, pero me parece muy muy justito si no es penalti.
Gran pase de Aspas, a mí no me ha parecido penalti a la primera, y lo que ha pitado el árbitro es la mano de Guidetti cuando ha caído. que él ha tocado con la mano.
Es de poco pitar este árbitro, de todas maneras.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Ha dejado varias jugadas así dudosas sin pitar. Vamos a ver la repetida. Pues no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. Desde luego le empuja.
Ostras, ha estado ahí, ¿eh?
Si lo pita, lo puede pitar, lo puede pitar.
Es un braceo de los dos.
Es un braceo de los dos, yo creo que es. Si lo pita me parecería riguroso. Puede ser que con el pie izquierdo, es verdad que Radkinski
es mucho más tonto y más penalti el de Ismaili, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí, Radkinski no toca balón y puede, si le pita penalti, pues oye, nos hubiésemos alegrado todos, pero para mí hubiera sido riguroso.
¿Ha habido cambio?
Sí, ha habido cambio. Se ha marchado Rado ya, ha entrado en su lugar Jozabed para dar un poquito de juego de ataque. Ahora la tienen Fred y Yago Aspas. Tiene que venir el árbitro, lo dije en el descanso.
Aspas está muy por la gresca, ¿eh?
Como se calentase un poco el partido, se le iba a ir la cosa de las manos.
¿Te gusta el cambio, Luis?
Sí, era el que decía Elías, ¿eh? Nos ha hecho caso Berizzo en los dos cambios y la verdad es que hace falta un poquito, sí, efectivamente. Hace falta un poquito de refresco ahí, de ideas frescas y nuevas en el centro del campo.
Le voy a decir a Mansilla que retuite uno de los últimos tweets del Morabank Andorra, del equipo rival del Real Madrid, en su cuenta oficial.
Está retuiteado en @djcopeya, ¿eh?
¿Qué dice qué?
Dice...
A ver, señora Doncic, venga a por él. El Churumbel no puede ir a dormir tan tarde. Empezamos a las 9:30, muy tarde. Y es Luka Doncic en una silla viendo el partido.
Le piden los de Morabank Andorra a la madre de Doncic que se lo lleve a la cama, que es donde tiene que estar un chaval de... ¿Cuántos años tiene Doncic?
17, cumple 18 a finales de febrero. Bueno. Grandioso, ¿eh? Grandioso.
¿Cómo ha arrancado el último cuarto en el Buesa Arena?
Con Ricciotti en la cancha para el Iberostar Tenerife, disfrutando sus primeros minutos. Bueno, ya no, ya lo acaba de quitar porque se ha tirado una piedra en la primera acción. Y con un 65-57, a falta de 7:55 para que termine el partido y que el balón ahora es de color amarillo, que ha tenido además y que vuelve a tener además con Bogris. Canasta. Qué grande está siendo el griego para el Iberostar Tenerife para poner el 65-59. Y ahora, ¡oh! Lo que acaba de meter Shane Larkin.
¡Oh, hola, chaval! ¡Qué suerte!
Se ha tirado para atrás, recibía la falta, lanzaba el balón de aquella manera y acababa por entrar.
Hay que meterla, ¿no? Sí, yo hago eso y no la meto.
Sí.
Vale, esa canasta. 67-59 en el marcador aquí en el Buesa.
No, el gesto técnico es maravilloso, ¿eh? De cómo salva la entrada del jugador contrario con la vaselina. Con todas las de la ley.
Estilo. La muñeca apuntando a tablero.
Estira un globo para salvar el intento de tapón.
El otro día con un amigo, y es verdad, los jugadores que juegan en Estados Unidos, que tienen, se crían allí o que participan en la NBA y tal, tienen una querencia a no soltar la bola y apretarla fuerte para que los contactos no se les escape, que posibilitan este tipo
es
de
es mucho
canastas.
One to one en la calle.
Claro, posibilitar estas cosas, es verdad. Eso aquí en Europa no lo hay.
Es que mucho viendo, playground, sí, señor.
Es que estuve viendo Hop Dreams el otro día, Pani.
Ah, mola mucho.
Qué buena,
¿eh? Sí, sí. Muy bueno.
Canastón.
En el playground no pitan faltas, así que hay que agarrar bien el balón, porque si no te la quitan.
Para quien no lo sepa, Hoop Dreams es un documental del año, diría, 94, ¿puede ser?
Por ahí, sí.
Sí, del año 94, que está catalogado como el mejor documental de deportes de la historia, que siguen durante, creo que son 5 años, a dos chavales desde el college hasta donde
desde
pueden...
Desde el instituto hasta la universidad, con sueños de NBA que luego no se cumplen. Pero es un documental extraordinario, excepcional.
Son como 3 horas, ¿no, Pani? O 3
sí,
y pico.
No, 3 horas 40 y algo.
Casi 4 horas.
Casi 4 horas, sí.
Está en Netflix, por si alguien...
Me pidió Corrochano, hizo ahí una serie, y nunca mejor dicho, de teníamos que decir el documental, y precisamente yo le recomendé este, y me consta que la gente se enganchó mucho al documental Hutrin, sobre todo las generaciones nuevas que no lo habían visto.
Sí. Yo me está dando por ver baloncesto.
Tú eres generación nueva, además, Eri. Sí, o sea, sí. Eres jovencito. Sí.
Nuevas generaciones, no sé de qué, de tipo de juegos será, porque de otra cosa, no sé. ¿Qué ha pasado ahí en el área del Shakhtar?
Pues que sacó una falta a Hugo Mayo desde la parte derecha. Hugo Mayo no, Daniel Vaz, perdón. El balón se fue demasiado pasado. Intentó llegar Gustavo Cabral, pero cuando contactó con el esférico ya se había marchado. Por línea de fondo, saca ya de puerta. Piatov, 32, segunda parte, 0-1, gana el Shakhtar.
Vaya partidazo está haciendo Larkin, ¿eh? Madre mía, en Vitoria.
Comandante Larkin, acaba de anotar otra canasta ahora de velocidad con la mano izquierda. Ojo al triple de Rodrigo San Miguel. El rebote empieza a ser demasiado para el Tenerife. si eres seguidor de Baskonia, claro, si eres de Tenerife estás encantado, porque siempre hay otra opción, es la que tiene ahora interior en el mismatch con Bouvois. Bogris se la pasa con Aston, madre mía, qué buena Bromaitis, aro pasado en rectificado con la zurda, 70-61, 6 minutos para que muera el partido, un partido que ahora 63 tendría que ser, creo, pero bueno, el marcador pone 70-61, ya no,
63, está a 7.
Sí, por eso te digo que tiene que ser 63, porque es un partido de 7 puntos. La roba de nuevo Bromaitis, la mete para abajo, obliga a Baskonia a pedir el tiempo muerto. 70-65, 5-50, queda mucho aquí.
Pues falta una canasta por añadir a ese marcador, si es como decís vosotros.
Sí.
Acaban de subir el 63
eso
ahora.
Es. Yo creo que 65, pero...
Es 65, sí, debería ser. Yo lo tengo contabilizado como 65, pero bueno.
Hay que tener una cosa en cuenta, es el primer partido de la Copa, queda mucho, patatín para atrás, lo mismo el Baskonia puede perder en semifinales, tal. Pero de momento, el primer tío que ha presentado su currículum para el MVP de la Copa es el amigo Larkin. Está haciendo un partido espectacular.
Efectivamente, queda mucho, queda otro partido de cuartos hoy, dos mañana, dos de semifinales y el de la final, pero está bien,
pero el primero,
apuesta.
El primero en presentar su
candidatura,
su
sí,
candidatura,
señor.
Gracias, profe, que me había quedado así un poco.
Parece que 12 minutos faltan en Balaidos, quiere achuchar el Celta.
Ahora lo intentaba poner el centro desde la parte derecha, Jozabet para el Celta, de nuevo el balón se fue muy pasado, sin problemas va a sacar de portería atrás, traspasar la pelota. La línea de fondo ha sacado ya el guardameta del Shakhtar Donetsk. Está preparando un cambio en el equipo ucraniano. Por cierto, Elías Ruizgar, es muy curioso que no haya movido todavía, más allá de la lesión, el descanso, el entrenador del equipo ucraniano, su banquillo, en el tiempo que llevamos ya de segunda parte, 34 minutos.
Sí, sobre todo después de tres meses sin competir.
Correcto.
Por eso iba a decir, a mí me están dejando locos por sí, eso.
Pero,
porque
harían ahí sumas palomas.
Pero me estaban en Portugal ahora, estas dos últimas semanas, preparando.
Estuvieron primero en el Algarve y luego estuvieron en Braga. Sí.
Preparando este partido.
En Braga, ¿no?
Sí. Hoy han dejado al Celta parecido, sí.
Pero Elías, esta gente cuando está a plena competición, ¿cómo compite?
No, es que es espectacular. O sea, iba a decir eso, que me está encantando este segundo tiempo el Shakhtar, porque la verdad es que, salvo algún error de salida de balón que ha tenido el central, es un equipo que está manejando perfectamente el tiempo del partido, que pierde pocos balones, que contraataca siempre con criterio y tiene el partido exactamente donde lo quiere.
Están para ganar la Europa League, ¿eh? O sea, candidatos,
sí, candidato muy
firmes.
Muy serio, claro. Sí, sí.
¿Firmas la derrota mínima, García?
No, hombre, ¿cómo voy a firmar la derrota mínima? No, firmo, ahora voy firmando el empate a uno, mira.
Ya lo firmabas antes.
Antes el empate a dos firmaba.
Gentuza. Dale, Santi.
Hay una falta peligrosa cerca del pico del área. Se quería ir Guidetti. Consiguió llevarse o regatear a Rakitski, que le tuvo que hacer falta. El central izquierdo del Shakhtar vio la cartulina amarilla. El partido en estos minutos está especialmente calentito. A ver en esta falta si tiene opción el Celta de buscar el tanto del empate. A punto de alcanzar el 36 de la segunda parte. Ligeramente escorado, parte derecha, la va a volver a pegar un zurdo, la pega Iago Aspas, la jugada es ensayada en la frontal del área, quiso golpear de primeras, piones, Sisto, le pegó al suelo, monta la contra, otra vez Fred, el contra todos, el brasileño, rápidamente Hugo Mayo, cambiado de banda, para cortar el peligro.
Tres veces no te puede pasar el mismo partido que te tiren la contra después de una jugada de balón parado a favor.
El Celta en las transiciones, Elías, es una debacle.
Al menos esta vez no hemos rebalado.
Horrible, sí, claro. Es terrible esto, ¿eh?
Pero eso se trabaja, ¿eh? O sea, eso digo que yo haber dicho, vamos, le tengo en un pedestal el de los grandes entrenadores que tiene el fútbol español y que tiene la liga, pero eso es algo que se puede trabajar perfectamente, o sea, que no te pueden pillar en el mismo partido y ya en otros partidos, cada vez que lanzas a balón parado, si el balón sale rebotado, que te pillen a la contra siempre.
Va a llegar Tenerife en el Buesa Arena a la hora de los hombres, que dice Paniagua, últimos 5 minutos, 9 abajo.
72-63 aquí en el Buesa Arena, el balón es... Digo que no ha subido el 65, o sea, y nadie se ha quejado por lo que...
No, está bien, lo está revisando el jugada de la CB, es 63.
Pero estamos también, mal nosotros, ¿no?
Yo también había contabilizado 65.
Pero bueno, Grigonis que mete el triple. Oiga. Para poner ahora sí 66. 7-2-6-6
en el marcador. Que se agarran al partido los tíos.
Hombre,
¿no?
Pero
sí,
como
señor,
una lapa,
Diego,
¿eh?
Bouvois le responde con otro desde 3. Ahí están los bombarderos. Desde atrás, poniendo el 75 en el marcador de Baskonia. Ya está jugando.
Baskonia tira hasta el fisio de 3, ¿eh?
Sí. Todo el mundo.
Y
juega.
Es lo que le está sosteniendo, además.
Sí, juega tipo balonmano, ¿no? Todos por fuera del área, ¿no? Ahí está ahora la falta que cometía, me parece que Johannes Voigtmann. En ese intento de penetración por parte del Libero Star Tenerife, será balón para Rodrigo, para San Miguel en la banda. 7-5-6-6-4-51, último cuarto. Aquí vamos a ver qué pasa en esta jugada para el ataque, para ver si se pone un poquito más cerca el Iberostar Tenerife, que se agarra como bien decís al partido. Ahí está jugando Grigonis, la entrada, sí, dos puntos, 68 Iberostar, 75 Baskonia, 4-41 en el West Arena.
7 abajo está ahora mismo Tenerife. Quedan 7 minutos precisamente embalaídos para que termine el partido de ida de 16avos entre el Celta y el Shakhtar Donetsk. A ver si mete un golito el Celta, hombre, que vendría fenomenal para la vuelta.
Fue buena la jugada ahora por la parte izquierda de Pione Sisto, pero el centro se fue muy pasado y ahora vamos allá con los cambios. Está preparado Bernard en el Shakhtar Donetsk. Se va del rectángulo de juego Tyson, que ha hecho un auténtico partidazo, minutos brillantes, sobre todo a la contra en esta segunda parte. Iberizo tiene preparado también en la banda Giuseppe Rossi. Veremos quién es el futbolista sustituido, por quién apuesta, Luis Gar.
Guidetti. Sí, Guidetti, que aparte se le está viendo ya muy cansado en estos momentos. Yo creo que va a ser Guidetti y Aspas arriba.
Bingo para ti. Se marcha Dion Guidetti. Hoy ha aportado bastante poco, se ha peleado con todos los centrales, pero no ha tenido nada de suerte Guidetti. Ingresa en el rectángulo de juego el italoamericano Giuseppe Rossi, 39 de la segunda parte, Celta 0, Shakhtar 1.
Oye, esta competición no tiene el glamour de la Liga de Campeones, ni tiene por qué tenerlo, porque una cosa es la Liga de Campeones y otra cosa es esto, pero...
Soy sevillano, te atreves a decirlo, ¿eh?
¿Eh?
Soy sevillano, te atreves a decirlo.
Pero en el multifútbol de esta competición que está ofreciendo Bein Sports, estamos viendo unas cosas maravillosas, ¿eh? Maravillosa.
He visto ya la falta que dice Seri y es que es verdad que es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, la de Bernardeschi, sí, la de la Fiorentina, tremenda.
Tremenda.
Hay unos goles fantásticos, ahora vamos a situar todos los marcadores en Europa cuando terminen los partidos, nos quedamos en Balaidos.
Se lleva la pelota o intentaba llevarse el esférico Yago Aspas, pero tocó lo justo Ismaili, pelotazo arriba de Rakitski, el central zurdo del Shakhtar, balón a campo del Celta, quiere despejar Cabral, se complica porque la presión es altísima a pesar de que va ganando del Shakhtar Donetsk, estaba pidiendo falta y creo que se la ha pitado, no, al final ha decretado el árbitro saque de banda, la pondrá Facundo Roncaglia, que viene rápidamente a poner la pelota en juego. Lo cierto, Luis, lo cierto, Elías, es que al Celta se le está notando que se puede consumar la tercera derrota consecutiva y más allá de las derrotas que pueden llegar, lo importante que ha sido las derrotas que ha sufrido en las últimas semanas. Lo comentabas tú antes, Elías.
Sí,
lo del Alavés ha sido un mazazo terrible.
Lo del Alavés ha sido terrible y es lo que este equipo le ha dejado tocado y le ha quitado ese brillo, ¿no? Que decíamos en la mirada. Este segundo tiempo yo creo que se le ha juntado ya todo, ¿no? Cuando ya ha visto el gol en contra en Europa, pues esa manera de no saber levantarse y encontrarse enfrente a un gran rival, porque el Shakhtar es que está leyendo muy bien el partido, está jugando muy tranquilo y tiene muchísima calidad y muchísima tranquilidad para jugar así.
Es que, Lía, ¿sabes qué pasa? Mira, hace dos semanas o dos semanas y media la situación era, a lo mejor nos metemos en una final de Copa, estamos bastante bien en Liga y con el sueño intacto de la Europa League.
No, es que se ha eliminado al Madrid, o sea, que ni más ni menos.
Esa era la circunstancia y la situación en Vigo. Y de repente ahora te plantas que ya no hay final de Copa, que en la Liga estás en tierra de nadie y que el Shakhtar te gana 0-1 en la Europa League.
Quedan cuatro más lo que añadan en Balaidos. 0-1 está perdiendo el Celta con el Shakhtar. ¿Cuánto queda para que termine el partido, que creo que se está rompiendo del todo ya en Vitoria, Roberto?
Pues quedan 3:46, ahora mismo tiempo muerto en la cancha, Baskonia 80, Iberostar Tenerife 68, y Parra, no les hagas caso, porque si Baskonia llega a la final, el MVP va a ser seguro Larkin.
Sí, sí, yo creo que sí, tiene toda la pinta. Yo creo que esta es la máxima, Arrillaga,
sí,
más
sí,
12.
Oye, yo sabía que los del básquet erais lanzados para hacer pronósticos y demás, pero decir ya, viendo todavía no un partido entero, ¿quién va a ser el MVP?
No, digo que vaya a ser el MVP, digo que es el primero.
El primero que presenta candidatura.
Se postula, o sea, el primer partidazo.
No me grites, ¿eh?
La verdad es que es un gran partido.
Tengo que modular todavía el tono de voz, pero...
vale. Tiempo muerto en la cancha, ¿cuánto queda exactamente,
Roberto? 3:46, 80-68.
Pues nos vamos a Balaidos aprovechando ese tiempo muerto. Ya, lo que no hay que hacer es encajar otro.
No, hay que meter uno.
Le quedaba el rechazo en la corona del área a Yago Aspas. Se aceleró demasiado el 10 del Celta, quiso golpear, se le fue muy por encima del arco de Piatov. Ahora está jugando Luis Gar, el Celta. Iba a decir con más corazón que con cabeza. Yo creo que sin corazón y sin cabeza, ¿eh? En sí. Estos últimos minutos.
Sí, ahora mismo la sensación es que van a pasar pocas cosas. Yo confío en que tenga una, al menos el Celta, pero no está empujando. O sea, es que ahora mismo el Celta es un equipo que está entre muy cansado y con pocas ganas.
Si algún día vais por una redacción deportiva de cualquier medio y queréis saber quiénes son los que se dedican al fútbol internacional, son los que vienen con la gacheta de los por debajo.
¡Uy, qué fallo! Perdona, Eric, qué fallo de Ordes al combinar con su portero. No se entendieron entre el Tucu y Rossi. Estaban 3-2, qué lástima, porque pudo tener una ocasión clarísima al Celta.
Qué mal el Uge, el Tucu, que venía Pione Sisto entrando como una bala, que era el que tenía que darle el balón en vez de jugársela ahí el paso al medio.
El Tucu no ha tenido su día, desde luego, hoy.
No. De todos modos, le ha obligado muchísimo desgaste ese persiguiendo a Fred el primer tiempo. Sí. Y ahora sí que se le nota físicamente. Yo pensaba que el cambio Jozabed iba a ser por él, fíjate lo que te digo.
Para desgastar así al Tucu, yo casi hubiese apostado por Marcelo Díaz para perseguir a un futbolista, Elías.
Sí, probablemente. Por eso, cuando nada más empezar el partido, cuando se ha visto tan claramente que era un marcaje a todo campo de un futbolista, que puede ser que lo haya hecho otras veces el Celta, pero que resultaba llamativo siendo el Tucu, pues... yo creo que ahora físicamente ya está reventado, ¿no?
Decía lo de los comentaristas de fútbol internacional, porque se acaba de presentar aquí Guillo Uzquiano para comentar el Villarreal-Roma, que vamos a narrar junto con el Athletic Apoel, y es como Evangelio, siempre que baja con la gacheta.
Bueno,
es que es la gacheta de Evangelio.
Buenas tardes. Yo lo hago porque hoy juega la Roma, no porque la lleve siempre bajo el brazo. Pero,
Guille, cuenta la verdad. Si debajo llevas un TV, hombre, un cómic. No, llevas la portada.
No
de
es
la
exactamente
gacheta.
Eso, pero va por ahí.
Va por ahí.
Oiga, qué carga desproporcionada. Se la ha jugado ahí.
Sí, se la ha jugado Facundo Roncaglia. El árbitro ya ha querido mirar directamente para otro lado para no complicarse más la vida. La carga de Roncaglia sobre Bernard. Argentino sobre brasileño, con lo bien
¿cómo
que se lleva?
Se la ha jugado, vamos.
Completamente, sí. Ahora se lleva la pelota el Celta, buen pase del Tucu buscando a Iago Aspas, es el solo contra todos, la deja atrás para Rossi, se trastabilla el italoamericano, vuelve a perder el esférico el Celta. Ahora el trabajo de presión de Hugo Mayo para recuperar la pelota precisamente sobre Bernard. Costado derecho, el balón colgado, quiere bajarla. Iago Aspas no lo consigue, la peinó. No fue capaz de hacerse con el control de la pelota. Pione Sisto, llega Fred. Este Fred, Luis Gar, yo creo que este tío no sé si es que viene de un balneario o de dónde viene. Porque no es normal que aguante físicamente el tirón del partido.
Habrá hecho un crucero o algo.
Hay que pedirle la dirección esa a la que van esta gente a hacer la pretemporada de Maspalomas.
Ojo
o donde
a Marlos, sea. Apertura hacia la parte izquierda. Se le va un poquito larga, no pudo controlarla Bernard. Ahora llega Gustavo Cabral para hacer trabajo de cobertura. Tarascada abajo al tobillo sobre el brasileño del 22 del Celta. Falta escorada parte izquierda favorable al Shakhtar, a punto de alcanzar el 45. Celta 0, Shakhtar 1.
Supongo que el Shakhtar sigue pagando bien a sus futbolistas porque tiene muy buena una plantilla espectacular. Pero este Fred es para hacérselo mirar, ¿eh?
Buenísimo.
En equipos de, digamos, que de Champions y de alto nivel, porque está jugando un partidazo.
A ver lo que añaden.
Firmo el 0-1 ahora mismo. ¿Eh?
Hombre, claro.
Ahora mismo lo firmamos.
Bueno, y no le han pitado el penalti a Roncaglia, porque es verdad que es una carga que a un bro con hombro es legal, pero es que ha tomado carrerilla para hacer la carga.
Y mirándole.
Pero tendría pelotas también, que sin haber pitado a los otros, pite este. ¿Eh?
No ha ido al engaño en términos taurinos, ha ido directamente a por el torero en este caso.
Ahora la pegó Fred, un balón que salió rechazado después de una falta desde la parte izquierda. Le pegó desde muy lejos, muy por encima
eso es lo que
de la
hay que hacer,
portería
terminarla.
De Sergio.
Terminarla, que es lo que no ha hecho el Celta en la jugada, por ejemplo, que le ha costado el gol.
En toda serie. Es que no ha terminado ni una hoy.
Y tener gente en segunda jugada. Oye, para
añaden
lo que
cuatro, ¿no?
O para cortar el contraataque o para golpearla como Fred, aunque sea terminar la jugada a las nubes.
Tenemos tiempo muerto en el Buesa Arena. El partido está muy para Baskonia, para el anfitrión, para ser el primer semifinalista de la Copa del Rey. Quedan 3 minutos para que termine. Embalaídos el Celta 0, Shakhtar 1.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
8, arriba está Baskonia atacando en el Buesa.
Después de ese parcial a favor del Tenerife, ha pedido tiempo muerto Sito Alonso, el primero de los lanzamientos, según ha salido el tiempo muerto de Bubuá, que ha fallado. Ya está saliendo Grigonis con el balón por la parte derecha, mandando jugada, va a recibir el bloqueo directo ahora de Borgis. Bogris ahora con el balón, finta atrás de nuevo para Grigonis, al triple, balón al hierro, el rebote lo cierra, Grigonis sale muy largo, lo roba Larkin, 1'57 ya dentro de los últimos 120 segundos de partido, 83'75, la soba Larkin, ahora le defiende Grigonis, hay una diferencia de altura importante y supongo que también de velocidad, espera que pasen los segundos, 10'9, el bloqueo directo ahora de Boydan, se va como rapidísimo Larkin, la saca con la zurda, la falla, el rebote, se han caído dos hombres, ha hecho mucho daño ahora en la cara, creo que parece que Bogris. No es Bogris, es Grigonis.
Se ha estampado contra el soporte.
Sí, y está ahí el hombre, es Abromaitis definitivamente, el que se ha hecho daño, le da un beso a Bogris, ha perdido el balón. El Iberostar Tenerife, 83-75.
Esto se ha acabado, ¿eh?
Todo el mundo aquí ya se pone
para la sentencia.
Arriba, sobre todo la afición del Baskonia, moviendo las bufandas, 1-32, 83 Baskonia, 75 Tenerife.
Ahora cuando termine el partido hacemos los análisis, antes vamos a hacer Fuerza para que marque uno el Celta, a ver si es de esta, Santi.
Lo intentaba con un centro desde la parte izquierda de Johnny Castro. Detuvo sin problemas Piatov. Cargó de forma muy fuerte Gustavo Cabral sobre el portero del Shakhtar. Ha decretado falta al colegiado, por cierto. Ha habido un nuevo cambio en el equipo ucraniano. Se ha ido Marlos. Ha entrado Marcio Acevedo, que es muy curioso, que tiene el pelo como Valderrama. ¿Os acordáis de Valderrama, el que le tocaba los cataplines a Mitchell en el área? Pues tiene el mismo corte de pelo, sensacional, ¿eh? 66
pues lleva un tiempo, ¿eh? Fue al revés, ¿eh? Pero vale,
sí,
pero está
mismo.
Bien que el español sea
fue
bueno.
Fue Mitchell a Valderrama.
Me habéis pillado, no me destapéis estas cosas, hombre. Siempre hay que dejar al bueno, cuando es bueno, pues sí, en buen lugar,
totalmente.
Y punto. Valderrama se lleva la pelota ahora. Espione Sisto ya en cancha del conjunto ucraniano. Balón al interior del área. Intentaba llegar Rossi. Se adelantó sensacional. Piatov se fue al suelo. El portero detuvo sin problemas. 48 y medio. Quedan 30 segundos. Esto está también visto para sentencia. Se va a llevar la victoria al Shakhtar Donetsk. Pelotazo arriba de Piatov, que pone la pelota ya en la cancha del conjunto líbico del Real Club Celta. Pelotazo arriba de Facundo Roncaglia, quiere aparecer por ahí el Tucu Hernández, también Yago Aspas, ahora con la cabeza despeja Ordets, quiere llevarla al piso y lo consigue Jozabed, juega en corto con Yago Aspas, mal balón de Yago Aspas, ojo que puede montar otra contra, la enésima del partido, Fred pelotazo, se va demasiado largo, se pierde por línea lateral, no llegará bajo ningún concepto Gustavo Blanco, saca de banda de nuevo el Celta, lo hace por medio de Gustavo Cabral, balón atrás para Sergio Álvarez, madre mía, qué saque de Sergio, qué pelotazo, qué desastre, recupera la pelota de nuevo el Shakhtar, en cancha del Celta, Alfredo hace un recorte y abre hacia la parte derecha, donde aparece Acevedo, recupera bien Pione Sisto, balón atrás, pelotazo arriba de nuevo del guardameta, y dice el árbitro que hasta aquí, tiempo cumplido, final del partido en Balaidos, jarro de agua fría. Vale el gol del argentino Gustavo Blanco en el 26 de la primera parte. Celta 0, Shakhtar Donetsk 1.
Pues mal empezamos la noche europea para los españoles con derrota, voy a decir merecida, del Celta, que ha sido superado en muchas fases del partido por el Shakhtar Donetsk. Enseguida hacemos el resumen de este encuentro y repasamos cómo ha quedado esta primera mitad de la tarde noche europea, pero antes buscamos el final de baloncesto en Vitoria.
Ya estamos por debajo del minuto para que termine el partido, para que muera el encuentro. Baskonia 84, Iberostar Tenerife 67. Ha habido falta ahora de Johannes Voigtmann sobre Donnerkamp, que ha estado muy apagado en la jornada de hoy. Acaba de anotar el primer tiro libre. Ahí está Donnerkamp, Aaron Donnerkamp, un hombre que suele machacar a los rivales desde la línea de 6.25 y hoy, que yo recuerde, solo ha metido un triple. Ahí va con el segundo de los lanzamientos, 84-78, insisto, 50 segundos, dos décimas, para que acabe estos primeros cuartos de final de la Copa del Rey Vitoria-Gasteiz. Anota el segundo, ahí está ese partido que ahora lo tenemos en 5 puntos, va a sacar de fondo Shane Larkin. Juega ahora ya con Adamanga, que ha perdido dos bolas fundamentales en la presión, ahora también de Iberostar Tenerife, cuando recibe la falta de Donnerkamp. Y tendrá dos tiros libres, ha fallado antes, tenía dos también a su disposición, ha fallado uno. El bueno de Adamanga, que lleva ya 14 puntos en el partido.
Lo malo para Tenerife, Arriaga, no es que Donnerkamp haya metido un triple solo, es que ha fallado seis más. Sí, o sea, se ha tirado siete y solo ha metido uno.
Correcto.
Y es una de las cuestiones que yo creo que han dejado a los isleños más alejados del conjunto vascolista.
Porque no tenían efectivamente, valga la redundancia, efectividad desde fuera. 8-5-7-9, vaya cara tiene Fran Vázquez en el banquillo. El balón ahora acaba de anotarlo también Adamanga. Y tenemos otro tiempo muerto en la cancha. A 44 segundos. No quiere morir Tenerife. Quiere luchar hasta el final. Tiene todavía margen. 86 Baskonia, 79 Tenerife.
Yo quiero tener vacaciones, Pani, pero no se puede, ¿no?
No, bueno, mientras no podamos, no podemos, ¿no?
Claro.
Se decía aquel. No, buen partido de baloncesto hemos visto, ¿eh? Con un Tenerife muy meritorio, que ha planteado muy bien el partido. Le ha faltado, y efectivamente lo que apuntaban tanto Rubén como Harry, el tercer anotador, que siempre lo digo, es esencial a la hora de analizar estadísticamente un partido. Y el Baskonia, pues bueno, ha tenido algunos altibajos en defensa, pero es un equipo con una clara vocación de sustentarse mucho en la defensa propia, en la defensa del aro propio. A partir de ahí crea y tiene un jugador superlativo como Larkin, con una visión de juego extraordinaria, y luego una serie de anotadores y de jugadores con una capacidad ofensiva tremenda como, por este orden, Hanga, Tilly y Boboa, que pueden resolverte cualquier papeleta en el caso de que el resto del equipo esté obtuso, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, buen partido de baloncesto, muy meritorio el Tenerife, y se cumple el pronóstico, pasa al Baskonia a semifinales.
Va a reanudarse el partido aquí en el Fernando Buesa Arena con el aplauso de los 5.300 aficionados de Baskonia. Más calladitos tanto los del Tenerife como los del Herbalife Gran Canaria, que también se han dado cita aquí. El balón ahora será para el equipo amarillo, para el Iberostar Tenerife, para el Club Baloncesto Canarias, que sacará de lateral por medio de Aaron Donnerkamp en cuanto se vaya Boboa de la cancha, porque Sito Alonso ha visto ahí que podía haber algún desequilibrio en defensa y lo ha cambiado respecto de las intenciones que tenía después del tiempo muerto. Ya está el balón en juego, ahora sí, el balón para Davin White. Ya juega para Grigonis, vamos a ver lo que hace ahora el máximo anotador del equipo tinerfeño. Entrada contra Chase Badinger y saca la falta para irse a los dos tiros libres. 39 segundos, dos tiros libres ahora para Marius Grigonis, que insisto es el máximo anotador del casi del partido. Si mete los dos será del partido.
Uno de los puntos débiles que tiene el baloncesto moderno es lo largo que se hace, ya lo dijo además el comisionado Adam Silver de la NBA, es un poco lo largo que se hacen estos finales de partido, ¿eh?
Sí, porque está bastante decidido desde hace...
Sí, ¿no? Y es para ahora falta, y ahora medio. Tiro, y ahora tal, y ahora...
Y a veces, bueno, y a veces antideportiva, que lo alarga más.
De todas formas, estos finales así de partido dan muy de cuando en vez algo tan chulo como lo de Herreros en Vitoria en la Liga, o los 13 segundos de McGrady, o los de Reggie Miller.
Hay que tener riñones para mentar eso delante de uno de Vitoria, ¿eh?
Sí, pero es muy de vez en cuando.
Sí, sí.
Sí, vamos, pero ya ocurrió y es una liga, ¿eh? Nada más y nada menos.
Costó una liga, sí.
Madre mía, 86-81, mueve Baskonia por fuera. Ojo que aquí quedan 29 todavía, se resbala Larkin. No, ha habido falta de White.
Bueno, aprovechamos que estamos en este impasse para resumir lo de Balaídos. Estos son los números del Celta 0, Shakhtar 1, posesión, ni para ti ni para mí, 50% para cada uno. Tiros a puerta, ninguno del Celta, uno del Shakhtar. Tiros fuera bloqueados, 8-3, 8 del Celta, 3 del Shakhtar. Faltas, 2 más de los ucranianos, 16-18, corners 7-0. Y fueras de juego 2-0. Los dos para los atacantes del Celta. ¿Los mejores, Santi?
Tyson en el Shakhtar, lo tengo claro. Sigue Luis Gar por ahí, que me ayude con el del Celta, porque no sé a quién elegir, porque ha sido una calamidad el Celta hoy en muchos minutos.
Pues vamos a decir Sergio por la primera parte que hizo, pero en la segunda tampoco ha tenido mucho trabajo. Pero sí, es que de campo no sabría. Johnny a lo mejor, pero es que resbaló, ¿no? Es que no sé decirte uno.
¿Qué le ponemos a Maceika, el árbitro lituano de la contienda, que dirían, bueno, los clásicos?
Al final ha sacado esto con un aprobado raspado. Lo decíamos antes, cuando se complicase un poco la cosa iba a empezar a mirar para otro lado. Tenemos la duda con uno o con dos penaltis a favor del Celta, con este último de Roncaglia sobre Bernard. Al final, insisto, pasa con un 4.5 y un 5 raspadito.
Elías, cuesta ser optimista para la vuelta, ¿eh?
Sí, sí, muchísimo, la verdad, porque hemos visto a un Celta deprimido, tocado, sin alegría, y frente a un Shakhtar que ha sido todo lo contrario. Ha sido serio, ha sido inteligente, pero sobre todo ha sido versátil, un equipo que sabe jugar con el balón y que además que también ha manejado el partido sin el balón, sabiendo contragolpear, eligiendo bien los momentos de partido y que ha demostrado su superioridad y seguramente su favoritismo en esta competición también.
Mañana será otro día, Luigi, pero hoy no tiene pinta de que esto vaya para adelante, ¿eh?
No, hoy es mal día, hoy es mal día. Habrá que ir a cenar y tomar una cerveza para olvidarse, pero sí, la vuelta tiene mala pinta. Yo siempre digo una cosa, Eri y Elías, ¿eh? Si el Celta tiene el día, si está tocado con la varita, que a veces le pasa, como contra el Barça o contra el Madrid, puede eliminar a cualquiera y puede eliminar al Shakhtar, pero necesita que sea el día, y viendo lo que vimos hoy es muy difícil.
¿Qué parece que le han quitado la varita? Que lo malo.
Sí, se la han escondido, desde luego. Os digo una cosa, desde el temporal, derrota con el Alavés, derrota con el Atlético de Madrid, derrota con el Shakhtar.
Os dejo que vayáis, pues uno a lo que ha dicho, a tomarse la cerveza y demás para olvidar, y Elías, a donde le dé la gana. ¿Qué?
Donde me mande parra.
Donde te mande parra. Pues ten cuidado que no suele mandar a sitios muy así físicos.
Qué bonito, ¿no?
Hasta luego, Elías, hasta luego, Luis.
Hasta luego, adiós.
Que nos han comentado el Celta 0, Shakhtar 1. Se ha jugado en el tramo de las 7 de la tarde, el Krasnodar 1, Fenerbahce 0, este no a las 5. AZ 1, Lyon 4, que ya está finiquitado. Astra 2, Genk 2. Mönchengladbach 0, Fiorentina 1 con golazo. Celta 0, Shakhtar 1. Rostov 4, Sparta de Praga 0. Gante 1, Tottenham 0. Tiene que remontar el equipo inglés. Ludogorets 1, Copenhague 2. Ha cortado distancias el Ludogorets. Y Olympiacos 0, Osmanlispor 0. Final, baloncesto, Vitoria.
Terminó el partido, ganó el equipo local. 90 Baskonia, 81 Tenerife. ¿Qué pasa ahí abajo, Pilar?
Pues que se había, no te voy a decir olvidado, pero sí que iba retrasado Chus Vidorreta a darle la mano a los árbitros. Mientras, la alegría evidentemente en el fondo de Baskonia, prueba superada. empezar como anfitrión no era para nada fácil en esta Copa del Rey, y le voy a pedir solo un segundo a Nicola Provítola. Nico, por esta afición, ¿cómo se ha sufrido,
La verdad que el ambiente está muy lindo, hay que disfrutarlo.
Pues ya te digo yo que el argentino no se va excesivamente contento. Vamos a escuchar a la Manjanga.
Okay.
¿Perdón? Era el partido importante, el peligroso, el partido del debut, se ha superado esta prueba.
Sí, bueno, todos los partidos son peligrosos, pero bueno, muchas gracias por la afición para venir y ayudarnos, y bueno, nos vemos en el sábado.
De nuevo una buena defensa.
Se lo llevan corriendo a Adam Hanga para ese túnel de vestuarios. Lógicamente, la decepción es la del Iberostar Tenerife. Le voy a pedir solo un segundo a Chus Vidorreta. Chus, ¿qué cruz tenemos con los cuartos,
Ah, no es una cruz, es una cuestión de sorteos también, ¿no? O sea, quiero decir que nos ha tocado el peor rival, hemos jugado fuera de casa, aquí hay 8.000 personas del Baskonia, ¿no? Entonces, bueno, bastante hemos hecho con estar volviendo al partido cada vez.
¿Se te resiste el primer partido de una copa hoy?
No, ya gané el primero, bueno, ya lo gané. El primero que jugué lo gané aquí al Barça y estuve a punto de ganar el segundo también. Y las dificultades que hemos tenido 2 años físicas nos impidieron competir. Hoy hemos competido a tope, estamos muy satisfechos.
El partido ha ido a rachas, nunca se te ha escapado Baskonia, pero no has conseguido dar con la clave para poder voltear el marcador. Has estado a
Pilar,
punto, ¿no?
Ya llegará el momento de analizar, ¿no? Estamos en caliente. Venga, un abrazo.
Pues ya te digo yo que no se va contento,
Pues no tiene pinta, ¿no? Tampoco... No le apetecía. Igual en la sala de prensa se explaya un poquito más, pero no le apetecía ahora.
No le apetecía. Está claro, Se ha ido calentito el técnico del Iberostar Tenerife. Apostaría que se ha mordido la lengua,
¿Pero contra quién?
No, yo creo que con los suyos,
¿Con los suyos? Es verdad que ha habido técnicas para los dos.
Sí, no, yo creo que tiene que ver algo con algo que no le haya gustado de su equipo, sobre todo a la hora de la actitud defensiva al cerrar el rebote y tal. Yo creo que tiene más que ver con eso, porque tampoco Pilar tampoco lo ha preguntado.
Nada. Aparte, ya hay buen feeling ahí.
Sí, por eso te digo. No.
Bueno, se nos van a amontonar las cosas a partir de ya, porque van a comenzar los partidos de las 9:05 en la UEFA Europa League. ¿Algo que no hayas dicho que quieras decir de este primer cuarto de final, Paní?
Pues bueno, ratificar lo que ha dicho el entrenador Vidorreta, que ellos bastante han hecho con estar ahí y estar a lo largo de los 40 minutos. Les ha faltado un tercer anotador. Magníficos Grigonis y Bogris. Yo creo que, vuelvo a decirlo, ¿no? Y la repetición no desgasta el concepto, que han echado mucho de menos a Beirán, que es un jugador magnífico y sobre todo para el esquema de este formidable Iberostar Tenerife, que está haciendo un campañón. Y el Baskonia me ha gustado mucho. Es verdad que ha tenido algunas lagunas defensivas, pero en general es un equipo que se sustenta muy bien sobre la defensa y que tiene grandes anotadores y un jugador excepcional con una gran visión de juego, que es Larkin. Promete mucho este Baskonia.
En este momento el profe Paniagua se va a hacer una tortilla.
Señor, la tortillita con ajito. Y luego vuelvo a las 9:30, ¿no?
Vale, sí, volvemos a las 9:30, un poquito antes y eso para...
Sí, 25, venga.
El Real Madrid, Moraván-Candorra, que es el segundo cuarto de final, que va a repetir Pilar Casado en el inalámbrico, que ahora se va a la sala de prensa junto con Roberto Arriaga para ver qué se dice después de este Iberostar 81, Baskonia 90, y que va a narrar Swankar en la sintonía de la cadena COPE a través de COPE.es, la aplicación de programa y los dispositivos móviles. Parra, ¿quieres decir algo más?
No, por cerrar este partido, solo 26 puntos, 8 asistencias, 34 de valoración, son Larkin. Si eso no es presentar candidatura al MVP en el primer partido, que venga el profe y lo vea.
Antes de centrarnos en los segundos partidos de la UEFA Europa League, vamos con los mensajes de este tramo de tiempo de juego en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. Mansilla.
Decíais vosotros que había dudas, la gente no tiene ninguna, es penalti a favor del Celta, lo agarra del brazo, aunque toque el balón con el pie. Qué pena me da que no tengamos un Orellana con cabecilla, pero mi apoyo total a Bericho, con la decisión.
La decisión.
Elías, decían, se ha ido Elías, ¿Qué partido estás viendo? Si el Shakhtar ha tirado una vez, apenas pasan del medio campo... Dos penaltis que no nos han pitado. Yo mucho control no veo por parte de ellos. Vaya perra que ha cogido Luis García con Bongonda, Si Guardiola sigue sin contar con Nolito, podríamos hacerle una oferta para que volviera. Nos decían también, lo bueno es que el Celta-Real Madrid yo creo que se va a poder jugar prontito, Buenas tardes, una pregunta. ¿Puede ser que al Celta se le haga la temporada un poquito larga a partir de ahora? Esperemos que no, porque es un equipo que juega un fútbol muy bonito y atrevido y merece acabar bien. Se quejaban, decía, me parece increíble que ni un partido de ACB ni Copa se pueda ver en abierto, viva el dinero. Y Eri, te va a dar una alegría porque tenemos corresponsal en Varsovia, al servicio de Eri, me dice, Oviedistas por Europa, se llama Carlos,
Dice el hombre, está la cosa complicada para trabajar en Asturias, no queda otra que trabajar en el extranjero. En este caso estoy en Varsovia. No os imaginéis la compañía que hacéis para los que estamos fuera de España. Y cuidado a Pepe, que hay que tenerle muchos años más.
Bueno, de momento dice que un año más. Eso le dijo el otro día, en el día de Mundial de la Radio, a Juanma Castaño en el partidazo de la cadena COPE, que arrancará dentro de 2 horas y media, 2 horas y 23 minutos, cuando sean las 11:30, las 10:30 en Canarias.